3, 2, 1. Game over. Las 3 y 3 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM. ¿Dónde si no? Un sábado más aquí en Quest, en vuestra compañía, ya más relajados después de ya la Navidad, ya queda bastante atrás, ya ha quedado atrás aquellos atracones, aquellas comilonas. ¿Cómo acabamos, Isaco? Aquellas comilonas de Navidad, Dios mío de mi alma, yo no podía más. Yo es que estaba, digo, me como una gamba más y exploto.
Y canalones todos los días.
Yo este año no me hinchaba mucho.
¿Quién lo diría viéndote?
¿Qué pasa? ¿Me estás llamando muñeco de Michelin o qué?
Te lo llamo a menudo.
Ah, eso vale.
Pues verdad, es que es cierto.
No, Paco Mirona, la del sábado pasado en el gallego, pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, sí. Y el otro día vino una amiga tuya diciendo también que las comilonas... Pasemos el tema. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Game Over, un programa que siempre tiene gente que no dice lo que tiene que decir en el momento adecuado y viceversa. Eso sí, la magia del programa. En fin, dos horas que vienen a continuación hasta las 5 de la tarde dedicadas al fantabuloso, wonderfuloso mundo del videojuego y otras cositas como son cómics, ordenadores, fricadas, tecnología, todas las cosas que queráis que estén en este programa y nosotros las queréis, nosotros las ponemos porque somos así de chulos, mapachulos, mi pirulo. Y también me complace al fin, después de una semana que la semana pasada fue un poco triste, que haya vuelve a haber mucha gente en el estudio, todavía de venir más, pero bueno, por lo menos estamos muy bien acompañados y eso siempre se agradece porque hace los programas mucho más amenos e interesantes. Por ejemplo, el señor Isaco ya ha dicho, una persona que es comparable a cierto muñeco de cierta compañía de neumáticos.
Persona animalocosa también.
Está por aquí haciendo sus cositas, le damos la bienvenida.
Hola, buenas.
Está también el señor Saeva, nuestro enigmático DJ.
Buenas.
Que es raro verle dos semanas seguidas viniendo al estudio, esto sí. Es inaudito.
Yo estoy enfermo. Trabajando en el hospital.
No. Estoy intentando a ver si me puedo escabullir más. A ver.
Joder, más, dice.
Más.
No te escabullen nada.
Nada.
No te escabullen nada, siempre estás trabajando, tío.
Sí,
¿qué tal las Navidades?
Bien.
Te lo pregunté la semana pasada, pero sí.
No me han regalado nada.
No te han regalado nada,
no.
Tío. Si tú te mereces. Y más.
Y más.
Y más te mereces tú, desde luego. Sí, señor.
Pues no.
También el que tenemos que saludar. Celebrándole, atención. Felicitándole el año nuevo, es al señor Joanyu, que ha estado. Ha tenido una Navidad muy chunga. Ha tenido una Navidad...
Él sí que ha recibido un regalo, ¿no?
Sí,
me han pagado una parte, no voy a quejar.
No,
sí.
Lo digo por...
He tenido una Navidad, ¿sabes cómo la película La Amistad?
Muy bueno el chiste, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Ahí con las cadenas y...
El señor Joan ha estado vendiendo... Ha estado trabajando en un bazar donde se hacían regalos. sí, ¿no?
Uy, cómo lo ha cogido. Uy, cómo lo ha cosido.
Pero al vuelo, ¿eh? Así, bueno, pues ha estado trabajando toda la Navidad y el pobre está un poco... Eso de no tener fines de semana, eso de que me venga el Yuan y me diga sinceramente qué día estamos. Bueno, no tenía fines de semana, no tenía...
Trabajar 13 días seguidos, 9 horas y media cada día, es lo que tenía.
Lo curioso es que pese a trabajar en un sitio en el que supuestamente se vende de todo en cuanto a electrodomésticos y cosas de estas, el tema consolas...
Hombre, teníamos la PSP.
Una.
No, no, teníamos el pack normal y el gigapack.
¿Pero qué pedía la gente?
Tres veces al día o más la DS.
Mira, mira.
Proporción. PSPs vendidas con las que habríamos vendido DS, ni punto de comparación.
Oye, y me ha dicho un pajarito que también teníais una Game Boy Advance muy peculiar.
La vendimos, la conseguí vender.
Una Game Boy Advance que tenía que un dedo de polvo encima de su carcasa.
Hombre, era una SP de cuando salió la SP.
Madre mía, pues no ha llovido.
No, pero a ver, quedaba esa y al final se la llevaron. Yo, la conseguí vender yo, qué orgullo en mis carnes de haber vendido la SP.
La gente muy mala.
Esa capa de polvo, sí, eso sí. Es experiencia. Si todavía sigue ahí, es que aguanta.
La gente muy rara y tú más, que no sepas, por cierto.
Y además se va solita a casa, le salen patitas de la roña que tiene y se lo enviamos a casa gratis.
A lo largo del programa esperamos también que llegue la figura del señor Volcano a hacer sus cositas y a ver si hay suerte y el señor Yuri también se pasa porque es que está ilocalizable. Este hombre siempre me hace lo mismo. Digo, vamos a hacer el próximo día.
Uy, yo como
luego no hay quien lo encuentre.
Como suena el teléfono no lo cojo, yo paso.
Bueno, y también hemos de saludar a un oyente que nos ha venido a visitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Saeva, tío? Hemos de saludar, lo dicho, a un oyente que nos ha venido a visitar, ya lo dijo en el foro, le damos la bienvenida, señor Kupa, puedes decir unas palabras.
Hola. Sí, bueno, unas palabras.
Unas palabras.
Sí, literalmente.
Usted, mientras estamos aquí hablando antes del programa, en el... ¿Cómo se llama en radio, televisión, esto? Cuando estás fuera de focos, de antena. En el backstage.
Cuando no estás en el programa.
Estamos en el backstage aquí charlando, sí. Y hemos descubierto que, de hecho, cuando hemos dicho lo de que PSP ha vendido menos que DS, el tío ha dicho,
hemos descubierto que es un fan de Sony, sí, en un preciso momento.
Sí, hemos descubierto que su está clara su tendencia sobre DS y PSP.
Es muy fácil saber qué tendencias tiene. Le mola a Nintendo y le mola a los retro. ¿Por qué? Porque tiene un móvil en blanco y negro y le ha pegado una pegatina de Nintendo. Es muy fácil decidirlo.
Perdona, pero si te gusta la PSP también te gusta los retro, pues solo salen remakes.
Sí. Retomando el tema de Isako versus el software libre de la semana pasada.
Bueno.
Aquí el hombre me ha comentado...
No, me voy un rato.
Sí, que tiene aquí un pedazo de pepino de ordenador.
Sí, bueno, no, un pepino es como un sistema de calefacción ya propio.
Sí, de estos nuevos, modernos, potentes. Hijo mío,
doble función.
Sí, hijo mío, ¿para qué le vas a meter Linux si no vas a poder jugar a nada?
Sí, ya está. O sea, pero tú en lo que es la Navidad, en invierno, la calefacción no te hacía falta, ¿no? Porque tú con ese pedazo
reactor
atómico.
Sí, se pone al lado, pones los pies ahí al lado porque tengo delante y ahorras y ya.
Bueno, espérate verano.
Saco. Deja de dar la paliza.
Eso.
Deja de tocar las narices.
No, mira,
deja de molestar al pobre.
No, ya sé porque quiere el Linux. Porque en invierno usa Windows con el Half-Life 2 y le calienta la habitación. Y en verano usa Linux, que para los recursos que usa, pues mucho no se va a encender.
A mí, que me acaben de explicar, de verdad, ¿no? Lo digo en serio. A mí, que me acaben de explicar tu campaña contra el software libre. O sea, estás en contra del software libre y regalas software libre. Yo no lo entiendo, tío.
Por joder.
¿Pero qué joder ni qué joder? ¡Pero es que no tiene lógica!
Ahora eres más libre, toma.
O sea, ¿tú ves a un tío que vaya contra la caza de ballenas regalando un abrigo de ballena?
¿Un abrigo de ballena?
Sí, es una cosa revolucionaria que se va a inventar algún día, no sé cuándo, pero seguro que abriga un montón. ¿Tú lo ves lógico?
Sí.
¿No?
Sí.
¿No?
Hay que aprovecharlas que ya están muertas, ¿no?
¿Las ballenas?
Claro.
Ah, no, yo decía el Linux este. Que
¿también?
Ha sacado uno nuestro invitado.
Sí.
Es que
tengo unos bonitos posavasos, pues hay que regalarlos.
Y a nosotros no nos regalan nada.
¿Pero tú qué vas a tener, Lino?
Bueno, pero yo necesito eso.
A ver.
Mira, aquí tengo una botella de agua.
A ver, seguimos diciendo burradas. Buah. ¿Tú sales de fiesta los sábados por la noche?
Bueno, sí.
¿Y consumes alcohol?
Bueno.
¿Y te socializas?
Bueno, no digas eso de socializar muy alto.
Vale.
Que...
Por lo tanto, tú no usas Linux.
Queremos dejar constancia de que los comentarios de Isako son su propia responsabilidad.
Ahora no sé si definirlo como un psicoanálisis o como una sesión del diario de Patricia, esto.
Acaba de entrar Petrus en el canal. Lo imagino...
¡Software libre! ¡Libertad!
Bueno, que se quede ahí la nota de la lucha del señor Isako contra el software libre, cosa que nunca entenderé, su forma de actuar. La semana que viene Ruroni, nuestro amigo.
¿Tú sabes lo divertido que es...? Discutir por discutir.
La semana que viene Ruroni, otro amigo del programa, que es un gran, no fanático, pero sí seguidor del software libre. Hacéis un debate aquí chorra.
Eso.
Yo me voy a un momento al bar, me tomo una copichuela.
No, que este sabe de derechos de autor, este me gana.
Qué triste, o sea, además del tío que va, tiene una lógica que no se entiende, cuando llega uno y ya se raja. Vaya para atrás.
No, perdona, 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 ya lo dijeron en el arte de la guerra, que has de conocer a tu enemigo.
No, no, Isaac, a ver, una cosa he aprendido de los juegos de Capcom. Haz que en otro juego handicapes si es mejor que tú.
Bueno, mira, yo hay muchas cosas de ti que no entiendo, pero lo que sí que entiendo es cuando dices el resumen del programa.
Pues resumen del programa 215. Comenzaremos con las noticias, analizaremos, ya que no hay lanzamientos esta semana o son muy pobres. Vamos, es más, como son tan pobres, lo que vamos a hacer es decir lo que no queremos que salga este año.
¡No queremos que salga, por Dios!
Si el año pasado dijimos, perdón, la semana pasada dijimos los juegos que nos interesaría que ver este año, vamos a decir es los juegos que no nos interesa lo más mínimo que aparezcan este año.
En eso tendrías que hacer boicot y no en la regalando CDs. O sea, si tienes
es que
hacer...
este es el calentamiento.
O sea, luego en esta sección dirás juegos que no te gustan y que ahora es ir por ahí regalándolos. Es que no tienes lógica, Isaco.
Por supuesto. Vete, no, me los iré comprando, que no es lo mismo.
Qué triste.
El juego de esta semana será Mario Kart DS para Nintendo DS. En la sección de gadgets de Akihabara repasará lo que a Volcán no le dé la gana, porque tampoco nos ha dicho de qué va a hablar.
Algo de Mac, seguro.
Y eso sí viene. Y sí, bueno, los de Mac. Espérate, déjame un par de semanas para preparármelo y empezaré mi campaña anti-Mac.
Qué pesado.
Y por último tenemos el Imperio del Yuri, que de este ya ni tan siquiera sabemos si va a venir, porque este hombre no responde al móvil.
Qué bonito.
Señor Yuri, coja el móvil.
Qué bonito Game Over. No se sabe quién vendrá, ni cuándo vendrá, ni de qué tratará.
Qué bonito es el programa, es sorpresa, sorpresa.
Esa es la
magia. Vamos a contratar a Isabel Gemio.
Acompáñame.
Como si fuera barato.
Vamos a jugar.
No, en tu caso a joder, porque
con también. Este pedazo mando. Vale.
Saeva, menos esas cosas y más poner el tema musical. Un tema que por cierto nos ha facilitado un oyente del programa, al cual le doy las gracias, el señor Rocumán, el del tipo que dijo en el frapper Pachulo mi pirulo, y al que le envío un efusivo saludo. En persona, no a su pirulo. El tema es, pertenece al juego Irregular Hunter X, esta especie de remake raro del Mega Man para PSP. Tú quizás sabes algo más, Eva.
De Irregular Hunter, ¿no?
Irregular Hunter.
El que está remozado ahí, pequeñito, del 1.
Sí, algo así, ¿no? Bueno, la música está muy bien. Un tema que se llama Don't Wanna Be y está compuesto por un grupo llamado Spin Wake. Yo seguro estoy convencido que sonará muy bien en su PSP porque tiene un equipo musical muy bonito. El juego ya no sé cómo será, pero Rocumán ha puesto su sello de confianza y es un oyente al cual confiamos.
El sello de confianza de Rocumán me da un poco de miedo.
No, en cuanto a, cuanto a videojuegos, sí. En cuanto a otras cosas...
No digo por el juego en sí, lo digo por cómo pone el sello.
¿Cómo lo hace? A ver...
Espera.
Por Dios, desagradable. Escuchemos el tema.
Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeva Chaketering.
El chaquetero.
Noticias. Bienvenidos a las noticias, como cada semana repasamos lo último que ha ocurrido en los últimos 7 días. Esta semana no demasiado, pero quizás sea algo bueno. Comenzaremos por Sega, que ha confirmado que Outrun 2006, Coast to Coast, sí, esta versión que iba a sacar...
Coast
para...
to Coast, sí, sí.
Sí, perdón, ¿cómo era el título?
Outrun 2006, costo a costo.
Outrun.
Outrun.
Pero arranca, arranca. Outrun.
El juego del caballito y el coche rojo 2006, costo a costo, que va a salir para PSP y PlayStation 2. También van a ver la luz las versiones de PC y de Xbox. ¿Y en GameCube qué?
No. Oye, John.
Verdad, no hay derecho, hombre. ¿Cube qué?
Está todo el mundo. A Sega le gusta mucho Nintendo. ¡Y la mierda!
Porque lo van a sacar para Revolution.
Tío, da igual.
Sí, que vas a llevar
con el mando ahí. Entonces, sí que ya tendrá. Ya tendrá sentido girar todo el cuerpo para cuando giras el volante.
Sí, sí, y la fase bonus con la rubia y el mando, sí, será muy divertido.
Sí, subir arriba y abajo. Sí, mira, vamos a hacer la fase bonus de la rubia. Sube arriba y abajo el mando. Como ya tiene forma fálica.
Imagínate el Road Rush, ese de que iba. De ese piños. Con el mando.
El Rad Rash con el mando sí que molaría.
No molaría.
Sí.
No.
¿Qué musiqueta? Mira aquí, señor, no pique la mesa.
Parece mentira que lleves ya un año en esta radio.
Y no sepas...
Y emoción igual que el primer día, dices.
Sí. Sí, no se dan golpes a la mesa.
Bueno.
Ni con eso tampoco.
Loco.
Bueno. Deja el lápiz tranquilo.
Oh. Estoy aquí hablando yo. Venga. Y Midway sigue con su saga Mortal Kombat. Cuando, o sea, el caso es chupar una cosa...
¿Han hecho algo más, aparte de Mortal Kombat?
Me parece que no, han dicho, ¡hostia! Esto parece que vende, no vamos a soltarlo ni
pero,
bueno...
¿Pero cómo que vende? Yo no me lo creo.
Sí, oye, a ver...
Hombre, como los de LucasArts, que dijeron, ¿para qué vamos a hacer aventuras gráficas? Si los juegos de Star Wars venden como churros.
Bueno, pues esta vez el nombre del título será Mortal Kombat Armagedón. O sea, que preparaos para lo que venga.
Me gustaba más el otro título. El ¿cómo era? El Deception.
Deception. Obsession.
Mortal Kombat Deception.
Obsession. Pues este juego saldrá para Xbox y PS2. Nuevamente. Y GameCube.
Bueno, no hacía falta este. No.
Y tendrá un montón de personajes de las diferentes sagas. Recopilando ahí de las diferentes sagas.
Lo mejor de cada casa.
Y además, tendrá la opción de personalizar un personaje. Te puedes crear tú uno.
¿Qué dices?
Con más de 20 fatalities diferentes.
Oh.
Estará listo en octubre de este año.
Primero fue Call of Duty 2, después Wrestling Kingdom.
Primero fue. ¿No?
Cállate, chaquetero.
Tu chiste y no tiene gracia.
No.
Después fue Wrestling Kingdom, como dijimos la semana pasada, y ahora es The Arrow Life 4, que el juego de Xbox 360 que tiene un bug.
¿Qué dices?
Un bug por el cual se pierden todos los datos de la partida guardada. Tecmo todavía está intentando averiguar cuál es el motivo que provoca este fallo.
Qué raro, porque casi siempre es el mismo fallo. Se pierde partida. ¿Qué pasa?
Bueno, perdona, por eso en Kingdom simplemente dijeron disco duro.
Yo creo.
Disco duro. Creo que, por disco duro no me viene nada. Pero por memory y 40 euros sí.
Sí. Ah, yo creo que los fabricantes de la Xbox 360 se han olvidado de enchufar el cable que va de la consola al disco duro para grabar.
¡Mierda! ¡Maldito cacharro inútil!
Sí. Declaraciones en exclusiva de un jugón.
Sí, que después de estar 60 horas para conseguir el bikini de tal de la Kasumi, dijo, voy a verlo. No, aquí no está. Joder. Y Square Enix ha vendido 3 millones de copias de su saga From Mission. Esta sí que es, ¿no? Conocida por todos, ¿no?
Bueno, bueno.
¿From qué?
Todo, no.
Bueno.
Más que el Staffishi. Vale.
¿Cuántos de estos se vendieron en España?
¿Y cuántos en
España? Yo qué sé, tío.
¿Cuántos Staffishi han vendido?
¿Cuándo han salido? ¿Cuántos han salido en España?
Eso le preguntamos, a, como siempre, a la distribuidora oficial de España, estos juegos.
Ninguna.
Frinco o algo así era, no me acuerdo. Bueno.
Anda, que. Competencia de Verbatim, ¿no?
Ahí está, Verbatim. Bueno, pues que tiene en total 17 entregas, contando juegos de PC, de Super Nintendo, la PS1, de PS2, de WonderSwan y tal, y tal, y tal.
Sí, sí.
El último título de la saga, From Mission 5, para la PlayStation 2, ha vendido un total de 200.000 copias.
Qué raro.
Y pronto vendrá aquí.
Qué raro, se llama. ¿No has hecho la rima?
No.
¿Qué rima?
From Mission 5, no. Square Enix de la Inca.
Ahí está.
Qué extraño en ti, tío. Te estás volviendo...
Eso sí.
No, eso significa que se está guardando una más gorda.
Uy,
no.
Qué peligro.
No lo compréis porque seguramente después de From Mission 5 habrá otra edición que sea From Mission 5 especial no sé qué.
Por el culo de la...
Por el culo de
la... especial.
Ubisoft confirmó que está en desarrollo un juego de las tortugas ninja, no sé por qué.
Otro.
Basado en la futura película de animación por ordenador que se estrenará a principios del año que viene.
¿Cómo?
Tampoco sé por qué.
¿Cómo? Uf. Sí, noticias no habían llegado.
Los de 4Kids van a estrenar el año que viene una película de las tortugas ninja hecha por ordenador.
Las tortugas ninja.
Las tortugas ninja.
¿Qué? Hablando de tortugas ninja, qué triste lo de la quinta tortuga.
Sí, la tía, ¿no?
Qué triste.
Pues se llamaba... Hay una quinta tortuga.
Sí,
es como
llamaba...
el quinto Beatle, eso.
Sí.
No, te lo juro que existe la quinta tortuga ninja, que es
una tía.
Una tía.
Y se llama Venus.
Y no veas el caparazón.
Venus de Milo, ¿no? Algo así.
Que como es una niña, pues caparazón.
Con forma de corazón, ¿no?
Sí, no. No, dejémoslo.
Pasa la cabra. Too strong.
Y un nuevo juego de la saga Mega Man para Nintendo DS. Rockman Zekusa.
Bueno,
parece que es ZX.
Se escribía como ZX.
Bueno, pero
oye,
bueno,
¿soy el único que cuando ve ZX piensa en Sinclair? ¿En el Spectrum?
¿Spectrum ZX?
¿ZX Spectrum?
No.
Cada vez que veo Rock, Mega Man ZX Spectrum.
Créeme, no eres el único.
No, ¿eh? Yo, si pusiese CPC, sí,
recuerdo.
Yo era de Astra.
Mi madre me lo tiró.
Pues yo de MSX.
Me lo tiró a la basura. El Spectrum ZX.
Yo no conocía a nadie MSX.
Te voy a dar una de hostias.
Ay, ay.
Que van a salir por la puerta, pero volando.
Ay, ay.
No digas eso.
Bueno, pues que será lanzado este año y por las imágenes vistas, pues tendrá una estética similar a los Mega Man Zero.
Sí, bueno, de hecho hay un personaje que es clavado.
Vale.
A Zero.
A Cero.
El Cerito.
Joder.
Oy.
Los amantes de la serie manga Initial D, aquella serie de coches de carreras.
Sí.
¿Qué pasa, Ney?
Bueno, será a lo rollo...
Tuneados bien, no nada de pegatinas.
Es la serie de los Nens japoneses.
Ahí está.
Dices, ¿hay algo más triste que un Nen japonés? Sí. Descubre los Initial D, amigo.
Serán afortunados ya que se lanzará un juego para la PSP llamado Initial D Straight Stage, que como siempre no saldrá en España.
Y que creo que es una conversión del de Play 2 o del de Play 1.
Sí, es una conversión con cuatro datos.
Y si todavía eres un friki más enfermo y con más acné,
exacto,
puedes pedir el juego, reservar el juego y te enviarán también un UMD, solo en tu PSP, con las mejores carreras de la serie, tráiler de la peli y demás pijaditas.
¡La peli no! ¡La peli no!
¡La van a traer aquí!
¡No, la peli no!
¡La van a traer
no,
aquí!
¡No, mis ojos! ¡Sácame los ojos!
La peli china, aquella.
¡No, Dios
mala.
No!
Pues la van a traer aquí en castellano.
¡No!
Mal has echado un piropo.
Sí, sí, te imaginas, ¿no? En España, el Takumi doblado por el Nen. Tío, vamos con el Hachiroku, el 86, el Toyota. Es
oye, pues...
Una...
Pues como pues, lo hagan, ya verás
¿qué
tú?
Pasa, Nen? ¿Qué tronco?
¡Que te llevo el tofu!
¡El tofu!
Como ¿Cómo le llamarán aquí al tofu?
Eso, el... Que te lleve, no, que la casita.
No, el que te llevo los quesitos. Como en Easy Dizzy, ¿no?
Bueno, venga, dejémoslo.
Por Dios, no demos ideas.
Uf, ay, que me duele la barriga.
Sí,
los siguientes juegos de la saga Age 2005...
No, 2500, porque valen...
2500 yenes.
Que en España es el equivalente, son 80 euros.
80 euros.
Bajo, tirando bajo, tirando bajo.
Bueno, hombre, 80 euros más el impuesto del europeo pringao. No lo olvidemos.
El impuesto revolucionario europeo.
Venga, pues los siguientes juegos serán el Dynamite DK,
hombre,
conocido aquí como el Jungla Cristal, ¿no era?
Sí.
Más
sí,
o menos.
No sé si era la segunda parte este.
Sí. Y el Panzer Dragoon.
¿Qué? ¿Cuál de ellos?
El uno.
El uno, el rancio. Pido perdón por el comentario ofensivo sobre lo rancio que era el Panzer Dragoon 1. Rancia es la saga en general.
Vete a cagar a la playa. El tío.
Sony lanzará la quinta parte de Wild Arms a finales de este año para PlayStation 2, un poco coincidiendo con el décimo aniversario del inicio de esta saga.
Según Capcom, parece ser que el juego Biohazard 5, aquí conocido como Resident Evil 5,
no ha vuelto a hacer el chiste.
No.
O sea, Eva, tío, ¿qué te pasa?
Porque no quiero repetir chistes, tío. Pues si no, míralo. Ahora seguro
cuidado,
que...
Cuidado, ahora va y se quemas a Eva.
No es que me quemo. Es que es como cuando ves las pelis estas en el cine y dices, pues ya sabes lo que va a pasar.
O sea, es que ahorita lo hemos puesto tan en bandeja, tío.
No. Bueno, pues que podría no salir este año.
Vale.
O sea, que no lo esperéis. Y que prefieren centrarse en el Dead Rising para Xbox 360. Mi teoría es que como no tienen los kits de PlayStation 3, pues no saben de dónde empezar y dicen, oye... Cuando nos llegue, pues... Yo creo que para este año no digan nada.
Vaya patraña.
De la Play 3. Y han distribuido 4.000, según Sony.
Vaya patraña.
Según Sony, dices.
Bueno, vale.
Marquemos tus palabras.
Vale, vale. La misma que dice que ha distribuido 10 millones de PSPs, pero las tiendas reportan 8 millones y medio vendidas, ¿vale?
No, no, ya sabes. Lo hacemos. Está hecho a posta. Sí, sí, sí. Sony, sí, 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 sí.
La compañía coreana Gravity ha confirmado Ragnarok DS, la adaptación a la portátil de Nintendo del famoso juego de rol online. Al parecer, en modo online, jugarán hasta 128 jugadores simultáneamente. Así que supongo que lo dividirán por ciudades o cosas así.
¿Y qué significarán las siglas DS?
¿Ya
sabes que no se puede sacar un juego para DS?
Dual Sword.
¿Dual qué?
Sword.
Sí.
Dual Sword, Dual...
Demente Senil.
Dual Suk. Dual...
Descripción...
Dragon and Sorcerers. Sí.
Doble salario.
Dragons and Sorcerers.
Sí. O Ragnarok doble salario para pagar la versión de PC y la versión de DS.
Es verdad, ¿será de pago?
No.
¿La
no.
de DS?
¿Cómo que no? Uy, no. Uy, que seguro te veo,
¿eh? Wi-Fi. Por Wi-Fi.
No, no, vale. Wi-Fi sí.
Wifi
pero
gratis.
¿Conectarte al servidor qué?
Bueno, pues, oye, hará una DS de servidor y ya está.
Hablando de juegos online.
Bueno...
No, ¿te acuerdas del Phantasy Star Online que salió en Xbox? Ay, sí. En Europa, menos en España.
Es verdad. Bueno, ¿eh? No ha sido el único, ¿eh? Hay muchos juegos que...
Vale, pues si tú te lo comprabas, esto me lo confirmó el colega tuyo que trabaja en una empresa de videojuegos. Si te lo comprabas en la versión francesa, tú te venías a España, lo ponías en tu Xbox, el juego estaba en perfecto castellano.
¿Ah, sí?
E introducías tus datos bancarios, bueno, tu tarjeta de crédito. Te daban la bienvenida al sistema, te daban un teléfono 900 español por si tenías algún problema. Toda bienvenida está en castellano y todo funciona perfectamente en castellano.
¿Qué dices? Hasta había un teléfono atención al cliente. Ahí cuando no había aparecido
Eso sí, recordad que en el Phantasy Star Online de Xbox, aparte de pagar el Xbox Live, es la única versión de Phantasy Star que hay que pagar una licencia de cazador, una licencia mensual.
¿Quieres decir que el 900 más sería un teléfono
francés? No,
que llamas y dice, bienvenido a la servicio atención al cliente
No. Sega España. Bueno, la distribuidora de juego en España.
¿Quiere usted un panecillo?
¿Tiene usted algún problema?
¿Quiere usted un panecillo? Ahora me salió una mezcla entre mexicano y francés. En fin, lamentable.
Yo estaba comentando aquí, Saco, que creía que era un fake esto, pero se ve que sus fuentes fiables han dicho hoy, no, pues sí que...
No,
sí
son, que son las portales de noticias que indican, a pesar de que las imágenes mostradas anteriormente han sido un fake, la compañía ha confirmado que realmente está trabajando en un Ragnarok Online, tantos jugadores y un uso limitado de la pantalla táctil.
Vale.
No ves que el saco tiene pruebas. ¡Tiene pruebas!
Tengo aquí un montón de papeles con garabatos en los que dibujo durante la emisión del programa, pero a que queda guapo.
Eso bueno. Es igual.
A ver, uno de los responsables del mítico Little Big Adventure, y yo me pregunto, ¿qué es esto?
Little Big Adventure, tío.
¡Ay, sí, wow!
Uno de los juegos más míticos de PC.
Ah, vale, de PC. Bueno. Ahora que me queda gusto.
Perdona un segundo, porque es que la propia noticia lo pone.
Este juego no ha ido a hablar en mi vida.
Tengo que reconocer que yo tampoco he ido a hablar en la vida.
Yo oí hablar de él hace millones de años, como cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, por ahí más o menos.
Bueno, Little Big Adventure del 94 y Little Big Adventure 2 del 97.
Bueno, pues nuestro invitado puede dar credibilidad a las palabras.
Sí,
¿tú lo conoces?
No.
Pues entonces,
bueno, pues espérate. A ver, vuelvo a empezar. Uno de los responsables del juego poco conocido, Little Big Adventure, juego de aventuras que arrasó, ¿no? Digo,
que Isako conoce.
Pasó por ahí, empecé hace más de 10 años.
Isako, lo que pasa es que se está vengando de cuando nos metemos con él.
Sí, la diferencia está que este juego sí que es conocido en Occidente. Sí, sí.
Cagüelo, abuelo, claro. Abuelo.
Y la leyenda de Staffy, ¿no?
Sí, que este, sí, sí. A ver, ¿cuántos Little Big Adventure han hecho? 2. ¿Cuántos Staffys? 4. Dejémoslo. Bueno, pues, bueno, que está intentando vender el proyecto.
Espera. En el chat hay dos personas que conocen el juego.
¿Cuál?
El Final Fantasy han hecho 14 y no por eso significa que sea bueno.
Dos que lo conocen y dos que han contestado. ¿Qué juego es ese?
Ahí está. Bueno, venga. Seguro que los dos que han dicho es un bot.
Venga,
o sea,
al grano, Grain.
Pues está intentando vender el proyecto de la tercera parte de la saga, ya que no se lo quieren comprar en ningún sitio, pobrecillo. Bueno, si lo consigue, gracias a su equipo, desarrollará esta continuación. Aunque sin soporte ni fecha definida aún.
Peter Moore ha insinuado que si el HD DVD de Toshiba fracasara, podrían perfectamente añadir un lector de Blu-ray Disc de Sony en su Xbox 360.
Oh. ¡Chaquetero!
Esto de chaquetera, la chaquetería aprende más rápido que esa Eva, ¿eh?
Joder, tío.
Entonces se arrima
la lo bueno es que además lo dice chulo. Es decir, porque si realmente triunfa el HD DVD y el Blu-ray Disc se come los mocos, Sony se las va a tragar.
Pero qué triste, qué tío más... qué asco, tío.
Y además, teniendo en cuenta que tampoco va a meter juegos en... Pues sería cachondo, Xbox 360 con juegos en Blu-ray Disc, ¿eh?
Hostia, más vídeos.
Más vídeos... ¿Cuál es mejor?
Más vídeos.
No, más hay videos. Que algún día ver que Volcano haga un especial, sí. HD DVD de Toshiba contra el Blu-ray Disc de Sony.
Más vídeos.
¿Pero qué pasa con los vídeos?
Que tiene más.
Tú traes los vídeos de la PSP, esos que tienes interesantes.
¿Verdad? Los vídeos...
Censurados.
Hablamos el otro día en el portal Game Blogger de la censura.
Sí, sí. Visitad. Bueno, ya os imagináis qué tipo de censura.
Visitadlo y tal.
Pues parece ser que la unión de Namco y Bandai será efectiva el día 1 de abril de este año, en el cual tanto los departamentos de juego de consolas como los de móvil y arcade pasan a ser uno llamado Namco Bandai Inc.
Por el culo te la Inc.
Inc.
Ahora una pedazo de noticia.
¡Uah!
Estoy ya dilatando solo de placer de pensarlo.
Espera, saco.
Inauguramos la sección Pelis de Cubata.
¡Ah, no, Dios mío, no, no!
Eso es
todo. Parece una mierda.
Después de ver esto...
esas grandes pelis que hace mi gran ídolo... V-Ball.
No.
Ya mayor quiere ser como él, ¿no? Sí.
Sí,
vivir del cuento. V-Ball, recordad que en Portal Game Blogger tenemos el V-Ball Metro, ¿Qué es eso? Ah, la música de V-Ball.
La música de V-Ball.
V-Ball está muy interesado en dirigir la adaptación de...
¡No! ¡No! ¡No lo digas!
Metal Gear Solid.
¡No!
¡Sí! Si consigue los derechos, ha confirmado que la dirigirá él mismo.
¡Hostia, encima como!
Dios bajará a la tierra y hará una mierda de película que todos disfrutaremos con tres o cuatro vodkas encima.
O más.
O más. Yo propongo una cosa. Si realmente el quinto sello del apocalipsis se cumple y V-Ball dirige la peli de Metal Gear Solid,
hacemos un paso.
Que quede, no, que quede aquí grabado ya, Salida de reunión de oyentes de Game Over.
Mira, fletamos en autocar.
Sí, sí. Será reunión de oyentes de Game Over para ir a ver la peli.
Sí, V-Ball te queremos, todos ahí con pancartas.
Sí. Y cubatas.
Y cubatas.
Nos colamos en el cine, a menos que vayamos a ese cine Warner que puedes pedir en el Alco VIP cubatas.
Y Isaac irá vestido de Ocelot, no te
No, de Psicomantis, si
de Psicomantis. Bueno, no hace falta que baje la música, que yo sigo, ¿vale?
Sí, sí.
Ah, tenemos otro de estos locos.
Buah.
Jerry
Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer.
No, no.
Como el de
el Piratas de Caribe.
Como el de la cerveza, pero sin alcohol. Pues constató que tiene los derechos de Prince of Persia.
Buah.
Y que podría ser la próxima película de la que se encargue.
Dios qué mío, tío. O sea, que será como la Momia 3.
Buckenheimer.
Será el rollo la Momia 3, seguro.
Qué horrible, Dios mío, no, por favor.
Música buena.
Sí, acabamos con una noticia de políticos. Políticos americanos.
Uy, ¿quieres el himno?
Bueno, no te llama, pero da igual, ya deja este.
Uy, no, este es el otro.
Este no.
Este sí.
No pongas el himno de Magneto.
Oye, pues yo creo que la Casa Real Española ganaría muchísimo con Magneto como dirigente, pero bueno.
Sí, sí, bueno, va.
Bueno, ya Marvel pidió perdón por aquello.
¿O no?
Los políticos piden cada vez cosas más estúpidas. Tras la campaña de graffiti que hizo Sony, donde varios artistas dibujaron diferentes composiciones con una PSP sobre paredes oficialmente licenciadas para ello...
En el blogger está...
Sí, y que los grafiteros urbanos de verdad repintaron encima porque sintieron que su arte se mancillaba.
Es que no es auténtico, tío. Ojo,
vaya panda de bohemios.
Me han tapado una PSP, joder, no me han dado tajada, no me han dado ni un duro, vaya mierda.
Ahora va Peter Ballone Jr., un consejero de Queens, que no sé qué coño es eso, pero bueno.
¿Qué es un consejero de Queens?
¿Te das Queens?
Es un consejero de reinas. Oh.
Queens es un barrio de Nueva York.
Ya sé que es un barrio de Nueva York, pero ¿por qué tiene un consejero un barrio de Nueva York?
Tío, porque estuvo el príncipe de Zamunda.
¡Va, hombre, va!
Pues el Peter Ballone, vaya cojones.
Peter Ballone.
Asegura que Sony debe, primero, eliminar todos los grafitis. Y segundo, donar por sus santos grafitis $20,000 al programa anti-graffiti de la ciudad.
Y bueno,
aparte de ponerla a parir.
Venga.
Pero bueno, ya se sabe que si esto hiciera Microsoft estaría bien.
Jukebox.
Aunque tarde, porque ya ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento, al fin dedicamos una Jukebox a ese magnífico juego titulado ICO, Melody in the Mist. Melody no el licor de crema catalana.
No, la cantante.
Sí, tiene mucho que ver. Es igual de asquerosamente dulce. ¿Qué decir de ICO? Pues decir que hace unas semanas avisamos, dijimos, de que iban a reeditarlo en España, con Shadow of the Colossus, que está a punto de salir, ese juego que tanto estamos esperando, y gran regocijo, porque ya hemos dicho varias veces que ICO es inencontrable en cualquier lugar de España. Pero hoy he entrado en la página oficial de PlayStation, y fíjate tú por dónde me dicen lo que estamos diciendo en las noticias. Que sí, lo repiten en toda Europa, menos en España.
Bueno, pero...
eso me ha tocado bastante las narices.
¿Te lo pillas a Gran Bretaña o cómo se llama?
No, sí, que es loca, ¿eh? Porque me toca bastante las narices que un juego de tanta calidad aquí no les dé la gana cuando sí que se vendió, porque se ha agotado, no hay en ninguna parte.
Tampoco tanta calidad, ¿eh?
Sí, porque... ¿para qué? ¿Para qué? Dicen los españoles, lo van a conseguir en la tienda Princo.
Eso, y además es el juego eyaculador precoz.
En la tienda Traxdata lo van a comprar.
Data, Traxdata.
¿Eh?
Eyaculado precoz, el
Nico. ¿Por qué? Te lo acabas en 2 horas y media, tío.
Bueno, no, pero porque...
uy, sí.
Que no
sabes qué gracia hace...
que no sabes comprender y absorber la maravillosa... bueno, que es un juego para bohemios.
No sabes hablar.
Que es un juego para bohemios.
No sabes
punto.
Hablar.
Que aquí no nos pagan los juegos. Es verdad.
Pero por uno bueno que sacan, ven, por favor...
para oye, ¿tú lo has jugado?
Sí.
Vale, porque yo no.
Need for Speed, Freaky Fistings, bueno, pues eso, que vamos a dedicar una pequeña yuca, vamos a ver si tenemos tiempo de poner todos los temas.
Está el cine culto y los videojuegos cultos.
No, pero es que es un buen juego, las cosas como son, ni
sí,
bohemios,
si te
ni culturantes.
Pasas 2 horas y media, tío, pagas 60 euracos, dices, Dios mío.
Pero ten en cuenta también que era casi por decirlo el primer juego así, más o menos, con ciertas pretensiones de mercado.
Bueno, bueno.
O sea, traducción, es un juego para gafapastas.
Sí.
Pero ¿qué eres por ahí, hombre? No respetáis nada ni nadie. En fin, vamos a escuchar lo dicho. El primer tema musical de esta Jukebox es el tema principal. El ending, si no me equivoco, el título es You Were There. You Were There.
¿Qué significa Isaco?
Estoy teniendo miedo de los oyentes.
¿Por qué?
No, que se llama así la canción.
Ah, vale, pero también es verdad que tienen miedo los oyentes.
Sí, no, es que dicen que están creando nuevos fichajes.
¿Eh?
No sé.
Bueno, escuchemos el tema y vamos pensando la problemática.
Over.
Preview. Los previews de esta semana están dedicados a aquellos juegos que odiamos con toda nuestra alma, aquellos juegos que si fuera por nosotros desearíamos que no apareciesen al mercado, juegos que de no salir el mundo sería un lugar más feliz, más bonito, más bucólico, más hermoso, el sol saldría mejor por las mañanas, las flores florecerían más verdes y amistosas, los animalitos serían más contentos, beberían agua en los riachuelos llenos de felicidad y...
¡Ay, ay!
¿Qué te has fumado?
No, es que es verdad, son juegos que no queremos que salgan.
Sí. Ya, no, pero...
El mundo sería más feliz si no apareciesen estas patrañas.
Sí, y hacía falta que dedicaras un minuto y medio a describir lo bonito que sería el mundo si
sí,
no salieran esos juegos.
El mundo sería una utopía si no apareciesen estos truños.
Una utopía, ¿eh?
Una utopía, hombre, por favor. Sería el mundo sería un lugar más feliz, no habría hambre, no habría odio, no habría nada. El odio lo instigan juegos como estos. He dicho... Además, no digas tanto que la idea fue tuya. Dedicar una sección a esto fue idea tuya, amigo Volcano.
Era lo obvio.
Por cierto, Volcano, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Fíjate cómo es de grande Volcano, que necesita dos micros para que le abarque toda su voz. Es un menso. Bueno, en fin, eso. Si la semana pasada dedicamos la sección a los juegos que queremos que salgan, esta semana los que no. Yo, por ejemplo, tengo dos juegos que no quiero que salgan. Y la verdad es que soy un poco injusto, porque sé muy poco de ellos, pero es que le preceden unas maravillas, unos tordos y unos truños de un calibre impresionante. Son dos. Por ejemplo, está el driver nuevo, el nuevo driver, Driver 4, Parallel Lines, y el nuevo Splinter Cell Double Agent. En serio, yo no he visto casi nada de estos dos juegos, pero es que, a ver, sus precuelas les preceden, que dirían, ¿qué decir de Driver? Driver 2, ese juego que iba a un frame cada dos segundos... Qué triste. ¿Qué decir de Driver 3? Ese putruño
Drive-thru.
Ese putruño que no quería nadie. ¿Qué dices? Lo bueno del Driver, que era la conducción, y se la quitan. Pero para poner pasos a pie.
A ver, si todo el mundo coincide, si toda la crítica coincide, si ya les han puesto de patas arriba y patas abajo de que lo bueno del Driver fue la primera parte... Coño, que hagan un clon en la primera parte.
Con mejores gráficos.
Con el Parallel Lines, por lo que he visto, el protagonista es uno de típico chungo setentero. O sea, la atmósfera del setentismo, por decirlo así, lo recupera. Pero se ve que también hay fases que pasan en el 2000. O sea, el chaval ya parece más crecidito y continúa la movida. Pero vamos, no me da mucha esperanza y la verdad es que... ¿Qué quieres que os diga? No, si no aparece, yo creo que seríamos igual de felices o más. Y con el Splinter Cell, pues también. Yo el Splinter Cell de verdad no lo entiendo. Todo el mundo dice que es una maravilla, que es una pasada, que es la repolla.
Yo creo que
el problema... ¡Y nadie lo compra!
Oye,
el problema del Splinter Cell
a mí no me gusta Lico y yo sinceramente considero que puede ser un buen juego para
No, pero es que Splinter Cell...
El problema de Splinter Cell es su publicidad.
Solo déjame decirte un dato. Splinter Cell es, en Centromail, podemos decirlo perfectamente, en Centromail, los juegos de segunda mano, Splinter Cell 2 es el juego más barato que se vende de todos los de Xbox. Se vende a 5 euros, un juego que no apareció hace tanto. Y el Splinter Cell 3 también se vende a 10 o 15 euros, y cuando apareció nada, que hace un año, hace año y pico. O sea, son los juegos que se venden más barato de segunda mano porque nadie los quiere, todo el mundo se los saca de encima. O sea, ¿qué tiene Splinter Cell? Que eso, tiene una publicidad brutal, pero todo el mundo dice maravillas
pero
de
precisamente él. Es lo que ha ido en su contra. Porque
y realmente no me parece gran cosa.
El juego puede ser más o menos bueno, pero la publicidad exagerada que se le aplica es lo que
eso
acarrea.
Sí, el Splinter Cell 4,
el hype.
El Splinter Cell 4 llamado Double Agent tendrá una maravillosa historia en que Sam Fisher es acusado de un crimen que no ha cometido y encarcelado.
¡Uy, qué original!
En la cárcel descubrirá nuevas y maravillosas aventuras,
si quiere, si,
como
si
me
si
recoges la pastilla de jabón.
Y nuevos amigos como Frank, alias, me recoge la pastilla, guapo.
Está como el equipo A. Ha sido acusado de un delito que no había cometido.
Pues por Eva los tiros. O sea, Dios mío, yo de verdad...
Si usted lo busca, quizá pueda contratarle.
He de reconocer, no soy muy justo, porque no he visto muchos de estos dos juegos, pero lo dicho, las precuelas le preceden y el mundo sería un lugar mucho más feliz si no aparecen en estos juegos.
Yo he visto cosas del Splinter Cell Double Agent.
¿Y qué tal?
Pues a nivel gráfico parece bonito,
bueno, también
pero también lo parecía en los anteriores.
Ahí estamos, amigo, ahí estamos. En fin. Isako, tú que te cagas en todo, que te cagas ahora, en este momento.
Señores, y esto va desde Midway hasta Nintendo,
a Capcom, a Namco,
a todos.
Capcom y Namco, que se, como dice el Saeva, se
la misma mierda,
se fusionan,
se pasan los juegos.
A ver, estoy hasta los
estamos
los mismísimos
mismos
Katamari y Damasis,
sí,
de los malditos recopilatorios de juegos clásicos.
Qué triste.
A ver, yo puedo entender que un juego clásico que esté interesante, lo cojan, lo reediten con nuevos gráficos, por ejemplo, un Final Fantasy 3 para la Nintendo DS, que está hecho en 3D.
Está remozado mucho, hombre.
El nuevo Tetris para la Nintendo DS, que tendrá un modo multijugador wifi con objetos para butear al contrario. Cosas así, pues le dices, bueno, vamos a coger un clásico, vamos a remozarlo, vamos a buscarle algo nuevo, o vamos simplemente a un juego que hace 10 años arrasó y que es imposible encontrar, rollo Valkyrie Profile, y vamos a reeditarlo pues para que la gente lo pueda ver. Pasa que en Valkyrie Profile la han cagado con los vídeos, pero eso ya es otro tema. Pero a ver, cada cuántos años, o sea, cada cuántas veces al año sacan un recopilatorio que salga el pute... El PlayStation Space Invaders.
¿Sabes lo que es?
¿Cuántos
triste?
Pac-Mans corren por ahí.
Es como Capcom, que te saca una recopilación con 10 juegos y luego te saca 5 o 6 selecciones, dicen ellos, con diferentes juegos. Que todos lo pones los 6 en un mismo UMD y es que te sobra el 90% de espacio.
Que esa es otra.
Y te cobran 40 euros.
Y el problema también es que esto lo hacen todas las grandes. ¿Cuántos Final Fantasy 1 corren por ahí?
Desde luego.
Por el amor de Dios, Square.
Aunque a mí me
vaya rabia... sea la mierda.
¿Sabes qué me da más rabia que eso todavía? Los que hacen lo mismo, pero sin ser las compañías en los móviles.
En los
que
móviles.
Te sacan un juego y dicen, no es el Comecocos, es el...
Rompebolas.
El Tragapastillas, sí. Es un juego original, Dios mío, si la... tuyos.
Pues nada, que estoy hasta las narices de los packs recopilatorios de juegos clásicos. Déjalo, o sea, son juegos que fueron buenos en su momento, pero que hoy ya no tienen función, ya no tienen vida, ya es simplemente... Están muertos esos juegos.
¿Puedo hacer un matiz?
Ah, pues poder. Que te deje.
Sí, sois unas zorras.
Sí.
¿Por qué?
Porque por un lado vais diciendo, bueno, vosotros no, pero yo sinceramente, yo estoy seguro que ahora en estos momentos en el foro habrá más de uno que dice, no, pues tienen razón, estos recopilatorios son una mierda. Y luego los oigo, una PlayStation.
Venga.
Una PS1 para ser exactos. ¿Vale? Y luego vas por ahí y dice, no, porque yo me he chipeado la consola para ponerme el emulador. Pues oye, te están vendiendo los juegos licenciados para que no tengas que ponerte el emulador. Es mejor dicho, para que puedas hacer lo del emulador, pero legalmente.
El único que tiene aquí chipeada su Xbox es el Iván.
O sea, eso a él.
Sí, pero la usa para ver películas.
Sí, eso dice él.
Pero a ver, estos recopilatorios solo tienen una función de ser realmente para dos o tres personas frikis que no se van a comprar 5 veces el Comecocos, el Space Invaders, el Boogie Planet, el Missile Command...
Sí, ha quedado claro, esa cosa.
Ya está, o sea, es que...
¿Por qué no?
Buena pregunta.
A ver, puede entender porque solo se lo compra una vez, pero nadie les prohíbe comprárselo más de una vez.
Eso denotaría una pequeña enfermedad mental.
Bueno, Volcano, tú no has criticado mucho Sudokus en tus juegos que no quieres ver en PC.
Yo personalmente creo que esos juegos cumplen una función y por eso no los voy a criticar.
¿Qué? ¿Para qué función, Nick?
En vez de eso vamos a criticar, o sea, bueno, sí, ya sé, estos juegos putruñecos no valen ni el CD que lo contienen, pero oye, a alguien les gustará y por eso los compran.
Ah, pero alguien los compra.
Sí.
Bueno.
Sin embargo, yo creo que el juego que ahora mismo me da auténtico pavor es el Tomb Raider Legend.
¡Uy, verdad! Sí, sí.
¿Hacía falta desenterrar un ídolo de los 90 como fue Tomb Raider?
Proporciones.
Necesitamos tanto este Tomb Raider como un nuevo disco de las Spice Girls.
Mala comparación.
Vale. Aparte de eso, me gustaría también criticar un grupo de juegos. Básicamente, he oído lo que pasó con el Madden de la PSP, sí. Con todos esos bugs que hacen el juego injugable. Uh-huh. O sea...
Es lo que tienen los bugs.
Sí, no, pero es que directamente me han dicho que... O sea, pero es que lo jodido es que EA ha dicho, no, yo no pienso corregir el juego. Ni voy a sacar parches, ni voy a recoger el juego. O sea, si habéis comprado, os aguantáis.
Pero te voy a decir una cosa. El Madden de Xbox 360 es peor porque no tiene a Madden. Es el primer Madden que no tiene a Johnny Madden. Explícamelo. Bueno, explícalo, yo todavía no lo entiendo.
Pues como el PC Fútbol 2005...
Te doy culo, sí.
Gracias. Que no tenía el Michael Robinson, solo tenía la portada.
Es verdad.
Pues lo dicho, estas cosas en PC pasan hace tiempo, pero es que bueno, en PC te bajas un parche, lo instalas y se corrige. Pero es que, ¿cómo parcheas un UMD? Coges un láser y de...
El cúter, tío.
¿Vale? ¿Te lo instalas en el memory stick?
Sí, se podría, en principio se puede.
¿Vale?
Pero ocuparía memoria y...
Exacto, o sea, que no. ¿Vale? Así que, por favor... No queremos ver juegos como estos.
Yo lo que pido al Tomb Raider es que proporciones.
Están bien.
No, que van a estar bien. Si vi un diseño y era deforme.
Bueno, pero al menos era un Liefeld.
Hombre, al menos ya no las tiene de punta como en los primeros Tomb Raider, que era aquello, un abrazo.
Una limitación.
Como la Madonna, sí. En fin, Saeva, ¿tú qué tienes? Así que no quieres que salga, más o menos.
Más o menos dos. El Street Fighter, digo. El Final Fight este, Underwish.
Se puede ser muy duro, ¿eh?
No me ha gustado nada esto de que hayan pasado a lo real. No sé, es como coger un Mario o algo así y hacerlo real. A mí no...
Gran película.
O un Sonic, tío, ahí, pintado azul. A mí no me mola a mí eso. Y otro, no sé, yo estaba buscando ahora por una página de Xbox 360 de bar. Uno cualquiera que no quiero que salga.
No, venga, hombre, cualquiera no.
A ver, y se pone aquí Outpost Kaloki X. Y yo digo, esto no tiene que salir.
Mira que eres.
¿Serás? Pero ese juego me gustó mucho.
No, por eso lo he puesto.
Mira que
no, este lo he hecho para fastidiar, pero no. A mí, normalmente.
Pues yo no quiero que salga Dragon Quest 9.
¡Hola!
Y saldrá.
Bueno, pues alguien quiere decir antes de irnos algún otro juego que no quiere que aparezca. Joan, tú no sabes nada de videojuegos, creo. Nuestro invitado.
No quiero que aparezca más juego de la rana esa pestosa que sale.
El primero que ha dicho algo con sentido.
Ahora todos me miran.
Piensa durante la publicidad y...
Sí, no, y luego ya contraataco yo.
Venga, volvemos enseguida con más Game Over. Interrumpimos un acalorado debate que tenían aquí el Isako y el Koopa. No sé, estaban discutiendo. He oído Nintendo, magia.
Super Mario mola.
Orgasmo y cosas así.
¿Qué juego no quieres que salga? ¿Te lo has pensado ya?
Yo, es que a mí me gusta matizar.
No, ni matices ni...
Sí, matices.
Aquí...
Sí. No, porque ahora nos ponemos aquí a criticar si sí o si no, pero luego ya viene la polémica.
No, la polémica ya está servida.
Vale, pero la polémica viene por un título, y ese título es... Yo no quiero que... No es que no quiera que salga, es el Super Mario Bros. El 3 este, cuando saldrá para la DS.
Sí,
el 3D. Sí, es
el New Super Mario Bros.
Sí, el New, el remake este.
¿No quieres que salga ese?
No es que no quiera que salga, es tirar la magia.
¿Pero qué magia?
La magia de la antigüedad, la magia de lo retro.
¡La caspa! ¡La Inquisición!
Bueno, a ver.
Exacto.
Piensa que Mario Bros. Bueno, Super Mario Bros. Ya murió en el Mario All Stars. ¡No murió! ¡Se fue a su planeta! ¡Como Elvis! ¡Aún quedan unos cuantos fans seguidores!
¡Por Dios!
Hostia, vamos a hacer el nuevo Memphis allí en Kioto, creo, ¿eh?
Oye, en serio, ¿qué tiene el agua de este programa? Que
perdón, ¿y cuál es la Grey Island de Mario? Es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuál es el lugar de peregrinaje de los seguidores de Mario?
Miyamoto no es de Kioto.
No, de Kioto es el Yamauchi.
Yamauchi.
Que tiene un caserío.
O sea, hay una casa con forma de seta en algún lugar del mundo que los seguidores del Mario van ahí...
¿Fuiste tú, Koopa, el que puso el vídeo de Yamauchi en el foro? ¿O quién fue?
No, vídeo...
¿Te acuerdas de un vídeo que hablaba de Yamauchi...
Sí,
y
no,
que
no,
salía
no.
Su caserío y decís, madre, ¿cómo vive?
Era esa entrevista de una hora, sí, que otro, sí. No he visto por una hora. Bueno, no.
El tío vive bien, el Yamauchi,
Hombre.
Tío...
A ver, no, pero con los gritos que pega...
Y su nieta.
Es que me lo imagino, sentado en el sillón de orejas... ¡Y ese café cuando viene!
Yo quiero conocer a su nieta.
Yo también.
Porque es nieta de Yamauchi y nieta de una familia samurái topechunga...
¿Pero cuántos años tiene?
Debe tener unos cuantos, pero yo...
Eso no importa.
El braguetazo está ahí. De aquí para arriba.
Hablando de braguetazos, ¿cuándo vas a...?
Mira, el Polanski este...
A tu hermana.
Empezamos con la tontería. Estas cosas no se dicen en antena, Isaac.
Sí, pero tú tienes hermana.
Y tu hermano, no te jorobas.
Si quieres, yo te presento a mi hermano y tú presentas a tu hermana.
Conozco de sobras a tu hermano. No quiero conocer más de tu hermano. Por Dios. El tío que le pone de nombre a su Nintendo Kurdazi. por favor, no quiero conocer más a tu hermano.
¿Ya se ha comprado el otro perro que sería comprar?
Nada, lo dejó abandonado el perro.
Se compra a Rajoy al final.
Él nunca lo haría, ¿no?
Qué bonitos son estos inicios de Game Over, amigos. En fin, el señor Junior no aparece, ya os lo digo yo ahora, así que con la magia que nos caracteriza...
Más que nada porque no hay sitio ya.
Bueno, también porque ha venido ya el señor Cine, está entre nosotros. ¡Eh, señor Cine, qué tal!
Hola, ¿no va el micro este? ¿Va?
Sí que va.
Sí, pues yo no me oigo.
Tú se escuchas. Ahora, si su- al revés.
Se cambió de los.
No, yo no me oigo. Sí,
bueno. Joder, pues está subido al tope.
Para lo que tiene que decir.
¿Cómo que para lo que tengo que decir?
¿Qué tal, señor Cine? ¿Cómo le va la vida?
Muy bien.
¿Cuándo hará retrospec aquí en el programa?
Pues te quiera.
Bueno, pues ya decimos.
Bueno, ¿cuál será el próximo juego que le haremos destrozar a este hombre?
Cualquier, ¿ves? Este sí que me oigo. Cualquier otra patraña del juego asqueroso de esos que me
ponéis.
Que
no le gustó el último, pero será un super juegazo.
¿Cuál era el último?
El de doy con la pelotilla a los bloques y van desapareciendo.
Sí, el Arcanois.
Abriremos una puntuación, una votación en el foro para que podáis ir diciendo qué juegos queréis que este hombre destroce. Yo no entiendo por qué siempre decís los juegos que más os gustan si sabéis que este mendrugo os va a poner a caldo. Pero bueno, vosotros mismos. El único juego.
Señor Cine, no hay ningún juego que le guste.
Sí, el Monkey Island le gustó, ¿te acuerdas? El único juego que le gustó era Monkey Island.
Yo propongo que le demos a analizar el Saman Max.
Si lo vota el público, sí.
Si no lo vota, también.
Perdona,
no,
yo lo voté.
Si quieres, pero, voto.
Yo lo voté dos veces. Yo lo voté dos veces y nadie le votó.
¿Votaste dos veces?
En las dos retrospectivas que hubo Saman Max.
Trampa, tramposo.
No.
En diferentes ocasiones.
Claro.
Muy bien. En fin, pues seguimos. Con Game Over, amigo Isako, háblanos de los teléfonos, cosas que sueles hacer tú. Y sobre todo, lo más importante, de lo que son las páginas web de este programa, que ya no es solo una, son dos. No, unido. Sí, sí. No se haga el loco, que usted también está escribiendo en esa web, así que no se haga el tonto porque no puede hacerlo.
¿Está usted seguro que son dos? Pues solo escribimos usted y yo.
No, trae de verdad. En fin, el Isako no...
Alguna vez escribe el Pengo.
Isako no encuentra los teléfonos. Qué triste. Pues
da igual.
Si no va a llamar nadie. Y los que llaman ya lo saben.
Espera, que lo dice el...
Venga.
652-33-30-80. ¿Qué dices?
Sí. Ah, no es el móvil.
¿Pero qué dices?
Venga, teléfono 93-373-4340. 93-373-4340.
¿Puedes repetirlo para apuntarlo?
93-373-4340.
93-373-4340.
Vale, si queréis enviar alguna parte de vuestro cuerpo, pues tenéis el fax 93-373-8754.
Tienes que hacerlo. El móvil 1 es el de los mensajes.
Tienes que hacer musiquilla.
Déjalo.
Para el móvil tenéis el 625-989881.
Vale, ya está.
625-989881 para SMS.
Pocata de patatas.
Isako, háblanos de...
Bueno, pues tenéis portalgameover.com, www.portalgameover.com, que es donde tenéis los programas de esta temporada colgados, el foro, el... desde el 214 hasta el 200...
A ver, la resta.
3, 204 más o menos. Los especiales de Navidad. Uh-huh.
Los foros.
La entrevista.
Las selecciones del pincha.
Esas chorradillas que ponemos siempre. El mail. Bueno, todo lo tenéis en portalgameover.com. Y luego tenéis el foro. El blog común. El blog de notas donde apuntamos nuestras gilipolladas
y tan
entre
gilipo,
todos.
Y tan gilipo.
En portalgameblogger.com. www.portalgameblogger.com.
Es el blog donde el señor Cine suelta sus desesperaciones.
Los comentarios de nivel, porque vosotros nada más que ponéis chorrada y chorreces.
Y lo que sí. Y lo que bonito, el pico de visitas que tuvimos con las bragas de Detona Life. No fue hermoso.
Un blog que no veía nadie, de repente alguien habla sobre bragas virtuales.
En próximas semanas
y 600 personas como locas mirando las bragas virtuales.
En próximas semanas
lo que todo el mundo sabe.
En próximas semanas hablaré de bragas, de verdad.
De la de Joan Yu.
¿Qué vas a hacer? Tu temida sección y anunciada desde hace 4 o 5 temporadas.
Sí.
Yo he estado en Japón.
Ah, pero tú
no, eso ya la hice. Pero yo he estado en el peor Japón.
A ver, si vas a hablar de bragas...
La cara oculta de Japón.
A ver, si vas a hablar de bragas, tienes que ser el mejor Japón, al menos para los hombres. Y las chicas bisexuales o lesbianas.
Es que es complicado decirlo. Es mejor, pero es peor. O sea, es complicado.
Así que el peor Japón. O sea, que has estado en el parque donde todos los viejos se dedican a cantar en cada aire libre.
O sea, tú consideras que el mejor Japón sería los gays.
He visto cosas que harían vomitar una cabra.
¿No?
Hay un personaje ahora en Japón muy popular que se llama Hard Gay. No sé si has visto vídeos.
No. Sí que lo he visto en la tele.
Ya vosotros ir mirando mis posts sobre cosas japonudas en portalgameblogger.com, que no tendrán desperdicios, lo puedo asegurar. En fin, como no viene el Yuri y tenemos tiempo que perder, por decir de alguna manera,
para rellenar,
vamos a leer un mail de un oyente que, bueno, insisto, nos hace mucha ilusión que nos enviéis mails así bonitos e interesantes. Nosotros no tenemos ningún problema en leerlos por antena. Por cierto, te has olvidado de decirlo del Frapper. Acuérdate que también podéis estar en Frapper y dejarnos. Pues ya se va apuntando más gente. La semana pasada saludamos a los 80 personas que había en el Frapper.
Por cierto, que
y se apuntan nuevos.
Que en el mapa también comentamos.
Todavía no nos ha quedado
entre, entre otros oyentes, también comentamos que Gina estaba apuntada. Decimos, hombre, una chica. Y además dice que se emociona al ver nuestro programa.
Seguro que es un tío.
Pues ha entrado al chat.
Espera, Isaco, has dicho que se emociona al ver nuestro programa.
Al oír.
Tío. Bueno, pues un saludo
está,
a todos.
Está, bueno, aparte de Gina está Ice Cube, no vemos a su señora, ¿cómo se llama?
Mac Carmen. La señora de Apple más Nintendo, el Power.
Está Resagio, está Laguna, Mephiston, Rockman, Togusa, Bued y el señor Napalm.
Un saludo a todos ellos y también a la gente que se va a ir añadiendo, espero, a lo largo de la siguiente hora. Leo el mail de un señor llamado Cacel. Dice, hola chicos, sois la hostia. Seguid así, criticando sin piedad, sin sentido, incluso sin motivo. Me ha gustado eso de sin motivo. Quería felicitaros por los PlayStation exportable. Se lo ha puesto a mis amigos de Vitoria y se partían el culo. Esto es bueno, que un vasco se ría de lo de los PlayStation es muy bueno. También quería proponeros un tema un poco chorra. Igual que nosotros somos llamados frikis por aquí y que nos pasamos el día soñando con los juegos que nunca saldrán de Japón o que compramos consolas minoritarias, como la GP32... Quiero que penséis, esto es un ejercicio global, amigos, quiero que penséis por un momento en la otra cara de la moneda. Pensemos. Pensemos en esos jugadores japoneses que se sienten como nosotros, que somos minoría. O sea, los cuatro gatos que se compraron la Xbox 360 en Japón. Los que juegan a first person shooters y los que se cagan en Jesús porque no llegan allí juegos como American's Army.
¡Qué vergüenza! Los pobres japoneses.
Pensemos en esos japoneses. ¿Existirán?
Sí que existe.
¿O son fruto de mi imaginación? Probablemente lo último. Por último, quiero haceros una petición musical, el ending de Nights into Dreams, o sea que aparecía en karaoke en el propio juego. Seguid así. Esta petición, por cierto, también la hacía el señor Hurky, y miraré a ver si puedo ponerla la semana que viene. ¡Pensemos en estos japoneses! ¡Pensemos!
Pero,
o sea, imagínate un japonés que le gusta la 360,
pero
que le gusta el Counter Strike.
Quiero proponer un minuto de silencio por esos pobres japoneses.
Venga, un minuto de silencio por los japoneses que les gusta la 360.
Ya pasó el minuto.
Ya pasó el minuto. Uy.
Pues qué rápido.
Esto luego en el Soundforge lo alarga el Isaco por un minuto de silencio.
Copiar minuto, ra.
Ya está. Pues eso, un saludo, señor Gacel. Seguid enviándonos mails. Tenéis la dirección en portalgameover.com.
El juego de la semana.
¿Qué haces con el Donkey Konga?
¡Pringao! Aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me mira. Tengo unos bongos encima de la mesa.
Yo lo certifico. No me lo puedo creer.
Tengo unos bongos.
Ha puesto los bongos encima de la mesa.
Dale. Aplaude. Pero no tenemos cube, qué triste. Venga, la porra. Rómpelo, Isaco. Tira un container. Hoy hablamos de... Nos toca analizar el que probablemente fue desde incluso antes que apareciese al mercado. ¿Qué estás haciendo? ¿Pesas con el bongo?
Tiene forma.
Pero si no pesa una...
Bueno, ya salgo. Bueno, no es muy fuerte tampoco.
Lo dicho, el juego más esperado desde que apareció incluso Nintendo DS, desde antes ya se esperaba. Es aquel que no se ha convertido ya en un clásico, en una cita indispensable en el catálogo de cualquier consola Nintendo desde los años del Cerebro de la Bestia, ya por el 92. Y de eso pues hace un montón. En su quinta entrega promete tanta o más diversión que sus predecesores, especialmente por la nueva puerta que abre al mundo online. Naturalmente no podía ser otro más que el juego que Joan lleva semanas buscando por Barcelona. Se trata de Mario Kart DS.
Son ya muchos los años desde el primer Mario Kart, y aunque con sus más y sus menos, cada uno de ellos ha sido siempre sinónimo de calidad y sobre todo de diversión. Aunque los más recordados y alabados siempre han sido los dos primeros, el de Super Nintendo y el de Nintendo 64.
Sí, porque el de Game Boy Advance era triste.
El problema de los de los de Game Boy Advance y los de Nintendo GameCube es que el diseño de circuitos era un poco descafeinado. Era imaginativo, sí, pero no recordaba mucho a los...
A mí me gusta más Capuchino.
Sí, un poco. El Capuchino también es descafeinado, yo lo tomo.
La música que queda muy bien, señor Saeva. En este momento chorra.
No, simplemente que no tenían la gracia, no tenían esos puntos que sí han añadido en esta versión de...
Es como Game Over. Game Over era como el Mario Kart de Game Boy Advance. No tenía esos puntos así...
¿El nuestro?
El nuestro.
Sí, sí. No tenemos los...
No tenemos nada.
¿Y ahora sí?
No tenemos ahora ni nunca.
Bueno, posiblemente estos, los que hemos dicho, los de Game Boy Advance y los de GameCube, pues eso, no tenían ningún aliciente especial. Trajeron novedades, sí, pero que pasaron con más pena que con gloria. Bueno. Pero sobre todo es el diseño de circuitos y de car, sobre todo el de GameCube, que eran, es que estaban fuera de lugar. Mario Kart DS tampoco es que aporte ninguna revolución jugable, pero probablemente se ha recordado mucho más que sus precuelas. Al menos en Nintendo se han puesto las pilas y han dotado al juego de un número considerable de novedades, entre las que se encuentran el tan comentado modo online, el modo misiones, la posibilidad de crear tu propio logo, o incluso un elevado número de circuitos, aspecto que iremos comentando poco a poco a continuación.
Todas estas novedades, estas aparentes novedades para Mario Kart DS son en su mayoría aspectos que poco afectan al juego en sí. El modo de control, el modo de juego de este Mario Kart DS es el de toda la vida. Sencillo, intuitivo, fácil de manejar, perfectamente reconocido por los veteranos de la saga y muy accesible a los jugadores que se adhieran ahora a la saga, a la secta, por decirlo así. No lo comentaremos, básicamente porque estoy convencido que todos los aquí presentes y todos estos oyentes ya lo han probado en innumerables ocasiones. El señor Cine no, pero pasamos de él porque no nos gusta su cara. Y los parecidos con sus versiones de Nintendo 64 o Game Boy Advance son pues más que evidentes. Por lo menos, agradecemos que en Nintendo no se les haya ido la pinza y que hayan inventado algún modo extraño en que controlásemos al kart a través de la pantalla táctil. Que yo lo veía venir. Yo pensaba, ¡ay madre! Porque ya sabéis la manía que hay de que todos los juegos de DS tienen que tener algún modo de pantalla táctil.
Menos los de Nintendo.
Sino para que la pantalla táctil.
A mí me digo, a ver si van a hacer alguna cosa rara, pero no. Afortunadamente, el juego se sigue controlando con la vieja cruceta digital de toda la vida. Y oye, que va muy bien.
Yo tengo la pregunta. ¿Qué significa el DS de este juego?
¿Dual screen?
No, eso es lo que significa la DS de la consola.
Dual smoke.
No, vamos
Drift safely.
Conduce con cuidado.
Eso. Pues eso, que menos mal que no han hecho ninguna inventada rara con el
Daisy Sur, ¿no?
Y se han limitado a la cruceta toda la vida.
como las obras maestras del videojuego, aprender a manejar Mario Kart es un juego de niños, pero convertirse en un maestro es una tarea ardua e imposible. Y si nos creíamos los mejores del barrio, con el modo wifi es más que probable que nos bajen los humos por las malas.
Ah, soy un jugador de Mario Kart, he perdido.
Pues pongo la consola.
Yo soy un warrior del barrio.
Jugadores de Nintendo, bienvenidos a Internet. Ahora sabréis lo que sufren los jugadores de Counter-Strike. Hay, aún así, alguna pequeña novedad en lo que representa en el modo de carreras normal y corriente. Básicamente representado en nuevos objetos que se unen a los habituales. Caparazones, piles de plátano y demás judiadas. Principalmente son dos. El Bill Bala, que nos convierte en la clásica bala gigante del mundo de Super Mario, arrasando con todo lo que encontramos por delante. Y el Blooper, el calamar también típico de los juegos de Mario, que nos ensuciará la pantalla de tinta, dificultando considerablemente la visión. A este respecto, también podemos considerar importante novedad dentro del juego el hecho de que la segunda pantalla haga las veces de mapa. En algunos momentos, como en este que tenemos la pantalla manchada, el uso de la pantalla del mapa es muy útil, además de que nos indica los peligros que están cerca de nuestra posición. De personajes vendría a ver los característicos de toda la vida de la saga, 8 originalmente y otros que se van desbloqueando. Aunque, de la misma manera que en Mario Kart de Cube, en esta ocasión también tendremos que elegir el kart por separado.
Pero aquí
cada personaje y cada kart tiene sus propias características.
Está en el Mario, el Luigi...
El Nickel...
Hay 30 y pico karts y a cada cual más horrible. Cada personaje y cada kart, lo dicho, tienen unas características especiales, en especial los apartados de aceleración y velocidad máxima. Aspecto que los viejos jugadores de la saga ya están acostumbrados. Y hay que saber elegir bien combinando el que más se adapta a nuestra forma de conducir.
O sea, pones un Donkey Kong gordo en un coche ligero.
Al final todos acabamos pillando a Yoshi o a Toad.
Qué triste.
Siempre, vive
el... Pues yo no, yo me cojo al...
Y mira que Toad es fea.
Yo siempre me acabo pillando al Mario o al Luigi. Porque como no está el Koopa...
Pero claro, es que en el Super Nintendo era el Koopa o el Toad. En el Nintendo 64 era Yoshi. ¿En este cuál es? El personaje básico. Yo todo el mundo se pilla. Como rastreros que son.
En el modo online... No, en el modo online todo el mundo se pilla al Yoshi. Porque es la manera más fácil de hacer esos derrapes que tanto fastidia a la gente, lo que llaman el snacking.
A mí lo que me gusta es el señor Rokuman, nuestro amigo, nuestro oyente, que es un tío que siempre es un fan de los personajes gordos, los personajes corpulentos hasta las últimas consecuencias. En todos los juegos de lucha se pilla Zangief, se pilla al típico gordo. En los Mario Kart también. El tío es consecuente y se pilla siempre al Bowser o al Donkey Kong. Yo... Sí, señor, digo, el tío, por un tío que coge a Donkey Kong en un Mario Kart, es que se merece un aplauso. ¡Bravo por Rokuman! ¡Bravo por él! ¡Se lo merece!
Será porque se siente identificado.
¡A la ega!
Perdona, ¿prefieres que diga que es como Isaac o que se siente atraído? Por eso siempre pilla personajes femeninos.
Pero a ver, Rokuman es un amigo, no digas esas cosas tan feas de él, hombre, pobrecillo.
Luego hablamos tú y yo. Bueno, una opción curiosa es que podemos dibujar los podemos personalizar hasta cierto punto nuestro kart. ¡Neng! Dibujándole un logo que nos representará como jugadores.
¿Y qué dibuja tu hermano?
Este logo se crea mediante un modo de dibujo con la pantalla táctil y con el que se pueden hacer auténticas barbaridades. Sí, el logo de mi hermano.
¿Qué hizo tu hermano?
Mi hermano.
El de Urdazi, sí.
Sí, el que tiene un intemperro llamado Urdazi.
Sí. ¿Qué hizo?
Cuéntelo, separatista.
Como voy a jugar online, voy a hacer algo que la gente sepa que soy de España.
No.
¿Qué hizo? Dibujó. El primer logo que dibujó fue la bandera de España con el escudo constitucional, que se mató a hacer el escudo y los coloritos. Que lo hizo así un poco a saco.
Yo lo he visto,
Y yo lo dije y dice, bueno, mira, dentro de lo que cabe, pero fue más allá.
Fue más allá. Tu hermano no tiene límite.
No, y lo cambió y dijo, voy a ser todavía más heavy. Y dibujó el toro de Osborne. Pero, dices, el toro de Osborne... fuera de España, como que no lo conoce ni su puñetera madre.
Bueno.
Así que hizo una banderita de España muy chiquitita a la esquina.
Como un toro.
Como un toro. Y en la esquinita, la banderita de España no se ve nada.
Insisto, tu hermano nunca deja de sorprenderme. De
y sí, se puede dibujar de todo. No sé si tú lees la tira cómica VG Cats.
No, ahora mismo no.
Pues es una tira cómica de internet, son los protagonistas unos gatos que juegan a videojuegos. Mm. Pues se ve la foto de... mira lo que le he dibujado. ¡Sí, sí! Y ves que se ve. ¡Es un P! Puntos suspensivos. ¡Lo sé! Así que sí, se puede dibujar de todo.
No lo he entendido.
P puntos suspensivos.
Has dibujado Penélope Cruz.
Exacto.
Ah, sí. Qué horror.
Pero son las cuatro letras.
Hola.
O sea, Eva,
yo quería decir que, a ver...
Sí, aquí todo el mundo dice...
¡No!
¡Para el culo ya!
¿Qué?
Te pondré en el foro una página que tú pones una foto y te lo pone en píxeles ya.
Ah, sí.
Para que lo dibujes tú en la de esto.
Qué bien.
Vale, ahora pondré, invento, ya la pondré en el foro.
Invento el TV de la primera.
Ya ves.
Bueno, seguimos hablando del juego. Si nos importa, ¿eh? Bueno, estás aquí hablando de cosas. Pero usted no tiene botonina. Están los modos de campeonatos de toda la vida, con los modos de dificultad o cilindrada también de siempre, así que las novedades en este aspecto no son aparentes. Aún así estamos ante el Mario Kart con más circuitos que hemos visto hasta ahora, entre otras cosas porque han reciclado un puñado de circuitos de cada entrega a la saga, desde la Super Nintendo hasta la Cube, y los han puesto pues tras una pequeña adaptación. Está bien recuperar los mejores circuitos de cada juego de la saga, pero bueno, quizás se podría haber utilizado ese esfuerzo extra en crear nuevos circuitos, aunque también hay que decir que estos toques retro nos gustan. Estamos aquí, ¿nos gusta o no nos gusta?
Es que trabaja... Hola, soy diseñador de Mario Kart.
Hola, capa.
Que trabaja para qué.
Es que parece español.
Trabajar para nada es tontería.
Parece español tú, ¿eh? Mucho japonés, pero...
Es que me llamo Takihiro González.
Hostia, qué putada. En total hay unos 32 circuitos, de los cuales la mitad vendrían a ser reciclados. Además de estas carreras, existe un modo complementario de misiones en que tendremos que ir cumpliendo diferentes retos e incluso enfrentarnos a enemigos finales. Yo no sé cómo de directo, pero no lo he podido probar. En fin.
Sí, lo tienes que empujar fuera, a la lava.
Ah, ¿sí? Bueno, es de aquellos modos, eso sí, que los programadores incluyen sin hacerle mucho autobombo y que luego acaba siendo de los modos más divertidos y mejor recibidos por los usuarios finales. O sea, que hay que decirlo en su favor. Como la mayoría de juegos de Nintendo, un buen multiplayer es una faceta indispensable en este Mario Kart DS. Para empezar, esto está muy bien, hasta 8 jugadores pueden jugar simultáneamente con un solo cartucho, superando el doble de lo visto hasta ahora. Lo típico del Meteos, que era 4, ahora pues a 8. Y aunque en estos casos las posibilidades de elección de personaje y circuito están bastante limitadas, es un gran logro que hay que reconocer a Nintendo, que está consiguiendo que Mario Kart DS esté desbancando a Meteos en la alma de la fiesta de la gente que se reúne con su Nintendo DS. A las habituales carreras se unen también otros modos clásicos, el modo de carrera de soles, en que tendremos que competir para conseguir el máximo número de estos, o el modo batalla, el de toda la vida, en que tendremos que reventar los globos del rival a porrazos, aunque la novedad, por decirlo así, es que los globos los tenemos que inflar nosotros. Dices, ¿qué? O sea, empiezas con un solo globo y en realidad tienes 5. Y cómo no, tienes que soplarlo tú utilizando el micrófono de la pantalla táctil, pero no puedes soplar. ¿Cómo que no iba así? ¿No iba así?
Sí, sí, queda soplando.
Entonces te paras, tienes que parar el coche, frenarlo, empezar. Parece que tengas contracciones más que estás soplando.
Te inflas tu propio globo.
Te inflas tu propio globo en una consola en un juego de kart.
Sí, eso es muy de friki, es de mira, tengo globitos.
De todas maneras, los escenarios de las batallas no me parecen muy bien diseñados, al menos no tanto como los de los juegos de Super Nintendo o Nintendo 64. Me parecen muy tristes, muy pequeñitos, con poca chicha. Pero bueno, eso ya es una opinión personal.
Pero lo más importante en el terreno del multiplayer es sin duda el modo Wi-Fi, en el que Mario Kart es el precursor y con el que esperamos todavía que se hagan muchas virguerías. El invento nos permite conectarnos a internet a través de un dispositivo Wi-Fi y jugar contra cualquier jugador del mundo mundial.
Pero no puede ser que haya alguien en el mundo mejor que yo. No puede ser.
Lo vas a flipar. Si no tenéis un dispositivo Wi-Fi, Nintendo ha puesto a la venta el suyo propio, aunque es un poco lamentable que solo incluya drivers para Windows XP. Por otro lado, hay gente que ha tenido problemas para configurar el cacharro, pero parece que al final la gente se acaba siendo con la suya. Por otro lado, también indicar que esta semana Datel, no sé si ha anunciado, ya la ha sacado a la venta.
Ya ha sacado a la venta.
El adaptador para ellos, propio de jugar a Nintendo DS Online, mejor que el de la Nintendo, porque permite hasta 5 consolas jugar a online.
Y también de PSP.
Pero no puede ser que haya alguien mejor que yo. Porque...
Tú, hijo, ¿sabes lo que es el Snack?
Claro, yo cuando veo a alguien mejor que yo, pues me desconecto, porque no puede ser, porque mi mamá si me viera me diría, tú eres el mejor de todos, y no tienes justicia.
Saeba, te regalaré por Navidad, aunque haya pasado un curso de...
¿De qué? De
manejo. ¿Cómo usar la tabla?
Oye, yo sé manejar la tabla.
¿Tú qué vas a saber? No sabes manejar nada.
Sí, la de planchar, ¿no?
No.
En fin,
no llego.
Unos anuncios y volvemos enseguida, si Dios quiere.
el sistema, estamos hablando del modo online, el modo wifi, el sistema, no hace falta decirlo, es revolucionario en muchos sentidos, pero se nota que hay mucho todavía en lo que trabajar, porque aunque podamos tener una lista de nuestros amigos que nos pueden pasar sus códigos de usuario para jugar con ellos, el sistema no nos deja elegir contra quién queremos jugar. El web también decía en el foro algunas cosas que no le acaban de gustar, que no puedes tener perfiles. Hay que tampoco nos deja enviarle mensajes ni mantener ningún tipo de comunicación, cuando esta semana ya se ha revelado, ha habido un friki que se ha currado un protocolo de voz a través de la Nintendo DS para chatear en vivo, como si fuera un micrófono con la Nintendo DS. Dices, ojo, ojo con este hombre.
Este detalle me da miedo viendo el vídeo del friki de Halo. Aquel que se emocionaba.
Ah, sí. ¿Te imaginas? Estás jugando al Mario Kart DS y de repente oye...
¡Toma con concha roja!
Sí. El vídeo de Halo es de un tío que se pone a como a gritar, sí, a hacer ruiditos extraños. No para durante, ¿cuánto? ¿5 minutos?
El peor sería el Saeva. Jugar contra Mario Kart DS, contra el Saeva, con un modo así en micrófono, empezaría a decir... Te quiero como la mierda.
No, no, no.
No te olvides ni cagando.
No, no.
¿Cómo seguía?
Yo no me acuerdo.
Cada pedo que me tiro es un beso que te mando. Y claro, tú puedes... Y te la pegarías, pues dices, troque. ¿No? No, Saeva.
Algo así, venga. Sí.
A ver, por ahora los juegos de Nintendo se están librando de una cosa que tuvimos que vivir con el inicio de las comunicaciones por voz en los juegos online tipo Counter-Strike.
Beach Note.
Que fue al típico gilipollas ligando. Y además eso solo ocurría en España, que era curioso. Solo hacían los jugadores españoles.
Hola, nena. ¿Quieres que te meta la granada?
A la que veían un nombre de chica... No paraban de hablar con ella, metiendo lag a todos los jugadores.
Saco, tú estás metido en juegos online con un nombre de chica.
¿Yo?
Sí, tú. Para irte.
¿Cuándo?
Y decir, soy una pobre mujer desvalida, ¿quién quiere hacer cosas?
Lo intenté una vez en el chat y todos me ignoraban.
Qué triste, amigos.
En cambio, meto con mi nick y me entran todos pensando que soy una tía.
Oy, ¿quieres una espada? ¿Quieres no sé qué? Oy, toma, chat.
Una espada...
Toma el escudo del Mazinco.
Cuenta con mi espada.
Y con mi
espada. Mi espada y eso tu culo. Sí, sí. Y por otro lado también tenemos el habitual comportamiento vergonzoso de muchos jugadores online que prefieren desconectar a la brava antes que perder. O los que lloran y lloran incapaces de asumir la derrota. Bueno, nada que no conozca. Lo ha dicho el jugador online medio, que ahora los de Nintendo se están empezando a encontrar. Que no sabían que existía este mundillo más allá de
Nintendo. Sí, que la gente era todo el mundo bueno.
Pues se creían que era un mito eso de la gente que decía que en vez de reír dice ¡LOL!
Esto me acuerdo, perdona el inciso, pero me acuerdo, en una party, un tío que tenía delante, que va a ser un tío de proporciones épicas, que cuando se reía, empezaba, ¡LOL! 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 Y yo, pero tío, vete a cagar.
Ahora es cuando suelto mi frase, que obviamente soy muy pesado con ella, que ese tío es virgen.
Seguramente, porque tenía unas proporciones épicas. Yo te
perdona, pero conozco chicos que no lo eran y seguían diciéndole ¡LOL! ¡LOL! ¡LOL!
¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo, no?
¡LOL!
¡No, you!
¡LOL! En fin, aún así, pese a estas
críticas...
Dejad de hacer
referencias demasiado frikis.
Aún así, pese a estas críticas, ojo, que reconocemos que el sistema está muy logrado, que no nos ha impresionado, y del que estamos seguros serán grandes virguerías de ahora en adelante. De hecho, lo he dicho, hemos visto a este tío que ya ha conseguido protocolo por voz, imaginaos. Al menos, para evitar soberanas palizas, el sistema tiene un buscador que nos buscará rivales de esta categoría, no sea que pase como Nintendo América, que los tíos de Nintendo América, claro, tenían el juego por la mano, entraban los viernes por la tarde, filmaban las derrotas humillantes que hacían ellos y luego las ponían en su página web. Los tíos.
¡Mira este!
Sí, ¡mira el pringao! El tío, madre mía, qué cabrón es, de verdad.
No es que nos hayamos olvidado de los gráficos y el sonido, pero seamos sinceros. Mario Kart DS, al igual que sus precuelas, es reconocido principalmente por su jugabilidad y su vicio. Gráficamente y sonoramente están bien, pero es que no va a ser ni de lejos lo que nos llame nuestra atención. Aún así, Mario Kart DS luce unos magníficos gráficos 3D, por ahora de lo mejor que se ha visto en esta consola, sin errores gráficos, pese a su acción frenética. Musicalmente rescata un poco la esencia de las precuelas, con melodías características de un juego así, animadas e incluso alguna memorable junto a los gritos habituales del repertorio de personajes de Mario Kart.
¡Mamma mía!
Pues aquí el análisis de Mario Kart DS. Antes de acabar, simplemente recalcar lo que ya hemos dicho en forma de pequeño resumen, y es que Mario Kart DS es un Mario Kart como de toda la vida, pero con alguna que otra novedad más que jugosa, y cuyo principal atractivo es, de lejos, sus posibilidades multiplayer y todo el mundo de posibilidades que abren el futuro juego online con DS, a pesar de que nos hayamos encontrado con todas estas nenazas. ¡Ey, perdido, no me desconecto! ¡Vaya a cagar la mía, hombre! Junto con Meteos, Mario Kart DS se ha convertido, con méritos propios, en el centro de las reuniones de amigos de poseedores de una DS. Y eso tiene su mérito, porque son dos grandes juegazos que son obligatorios en el repertorio de alguna persona que tenga una DS y tenga amigos. Porque si tenéis una DS y no tenéis amigos, compras otra cosa, amigos.
Sí. Y valoramos este juego como... imprescindible.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Como mori gato, es caro pato.
Como mori gato, es caro pato. Mata a mi madre.
Ha pasado mucho tiempo desde la última Akihabara, Volcano, pero este tema sigue sonando tan bien como el primer día.
No tanto como te gustaría.
¡Oh, sí!
Bueno, pues bienvenidos a Akihabara de nuevo. Vamos a hacer un repaso a lo que Papá Tecnoel nos ha dejado estas Navidades.
Oye, ¿pero qué has dicho Akihabara? Que es como Zaragoza, tiene un acento en todas las vocales.
¡Akihabara! Exacto.
Me gusta esto. ¿Qué ha traído Tecnoel?
¿Qué ha traído Tecnoel? Bueno, pues un poco tarde, porque ya sabemos que en realidad está la Natividad, Navidad.
Natividad, Navidad.
Está el Día de los Reyes y está el CES.
Ah, el CES, es verdad.
Vale, la Consumer Electronic, la Consumer Electronic Expo de Las Vegas.
CES Expo.
No.
La S es de Expo.
Sí. No, show.
Ah,
Consumer Entertainment Show.
Digo, la Expo. Como en Sevilla, ¿no?
Sí, la Expo
92.
La Consumer Electronic Exposition.
Eso. Show. Expo no, show.
Tío, es que ahora ya me has liado.
Encima es culpa a mí.
Sí. Bueno, pues el CES, pues... lo de siempre, ya sabéis. Pantalla... A ver, el problema... La mayor parte de las novedades del CES se pueden resumir como evolución.
Evolución.
Pero no revolución.
O sea, metiendo champú por el culo de un bicho enorme.
¿Qué soez?
Como la película Evolution.
Por favor. No he visto esa película ni ganas.
Ni falta que hace.
Ignórale. Contar más tres.
Ignórale, como si no estuviera.
Vale.
Pásame.
Bueno, pues lo de siempre. Pues vamos al stand de Sharp. ¿Y qué nos encontramos? Pantalla más grande, con un contraste mejor. Nos vamos al stand de Samsung. ¿Qué encontramos? Pantalla más grande, con un contraste mejor.
¿Qué tamaño tienen ahora las pantallas?
Pues en Samsung están enseñando pantallas de 30 pulgadas.
Mm-hmm.
Vale, con un contraste 1.001.000.
Joder, que me pillara.
En vez del típico contraste normal de los monitores actuales, que es de 301 a 1001.
Joder, que las pillara, insisto.
Perdón, pero ¿y cuánto vale una pantalla de 30 pulgadas?
No te dicen el precio, solo te las enseñan para que babes.
Para que no te asustes, no te dicen el precio.
Sí, porque si no habría un battle ahí en el stand, vaya usted por ahí a cagarse.
Luego lo de siempre, unos cuantos monitores OLED.
¿OLED?
OLED, sí, es un LED, es como... Es un LED, es un emisor de luz, ¿vale? Pues el Organic LED. Es un LED, pero que es más pequeñito. Dicen que básicamente sean como pantallas TFT, pero que se podrán ver a la luz del día. Que las pantallas normales, digamos que hay problemas para verlas cuando hay mucha luz del sol. Y que no necesitan retroiluminación, porque emiten su propia luz. Con lo cual, en condiciones de oscuridad también son mejor.
Oye, en principio la tecnología LED es muy...
muy antigua, pero el problema es que la tecnología LED normal, los LED son bastante grandes. Mientras que los LED son lo bastante pequeños como para poder hacerse un array completo en una pantalla. Y ya de momento las pantallas OLED se usan en reproductores MP3 y cosas de estas, pero ahora se empiezan a ver pantallas OLED de 15 pulgadas, 40 pulgadas y cosas de estas. Luego también se ha visto una tecnología que no se esperaba volver a ver, tubo de rayos catódicos.
Pero eso ya es muy viejo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que han desarrollado una nueva tecnología que está derivada del tubo de rayos catódicos, que permite hacer un televisor convencional del mismo tamaño que un televisor LCD. El tubo rayos catódicos es normalmente un emisor, una especie de emisor, uh-huh, ¿vale? Que son, uh-huh, digamos, un solo rayo que para iluminar toda la pantalla. Mientras que esta nueva tecnología sería un emisor que te permitiría, o sea, es básicamente hacer como una array de emisores, uh-huh, con muy poca distancia entre lo que sería la pantalla de fósforo y el emisor.
A mí me da que eso, o al menos los primeros modelos, se van a estropear al año, dos años.
Como las pantallas de plasma y las del LCD. Todo, pero la diferencia es que esta...
No, que estoy pensando cómo están construidas por dentro, que yo sí que lo estudié. Y claro, al aumentar el número de electroimanes no, independientes...
No irá por electroimanes, es que es la cosa.
Yo es que he estudiado.
Digamos que en vez de colocar un solo rayo y sí, hacer que un imán que... conduzca el A, digamos que será toda una pantalla generadora de electrones. O sea, toda la pantalla genera haces de electrones.
Ah, vale, vale.
Vale, o sea, la radiación va a ser guay.
Sí, sí. Y te pones detrás al lado y te saldrán dos penes y cuatro brazos.
Y se te caerá todo el pelo.
A ti te gustaría eso.
Tú eres muy malo.
Es que para eso solo tengo que cortarla por la mitad e implantármelo.
Yes. Sigue. He dicho que lo ignores. Por favor.
Vale, sí, no, la cuestión es que dicen que esto podría reemplazar, o sea, esta tecnología podría reemplazar las pantallas LCD hasta que la tecnología OLED haya mejorado lo suficiente como para que se pueda implementar en televisores.
El LCD que sustituyó a los
CRTs.
A los CRT volverán a ser sustituidos por estos CRTs.
Sí.
Joder.
Pero es que los LCDs, el problema que tienen varios problemas. Para empezar, la tasa de refresco es muy lenta, ¿vale? O sea, cuando ves películas hay un efecto que se llama ghosting, ¿vale? Que es como si estuvieras viendo, o sea, es como si el efecto de motion blur estuviera activado permanentemente. Y claro, eso está muy bien pues cuando pasan coches y tal, pero no cuando estás viendo Matrix y ves que los trazos que dejan las balas se quedan un segundo en pantalla, ¿sabes?
Bueno, da un efecto chulo.
Es un fallo en Matrix.
Exacto. Claro. Los CRTs no tienen este fallo. Y por tanto, digamos que una pantalla CRT del mismo tamaño que un LCD podría ser perfectamente el futuro.
Oye, si es que el pasado es lo mejor.
Y una pregunta sí que tengo en estos del OLED. ¿Podrán ser como los LED de ahora? ¿Podrás cambiarlos? Pues,
no.
Claro, los problemas grandes que hay con los LCDs cuando se te jode un píxel.
Sí, pero seguirás sin poderlo cambiar. Porque en realidad lo que hacen es... imprimir unas, o sea, lo que, de hecho la fabricación de los LCDs modernos es casi como una impresora. Ellos te imprimen una especie de transistores en un circuito y simplemente le meten en corriente. No, es más complicado que esto, pero no mucho más. ¿Vale? No puedes reemplazar piezas porque realmente no hay piezas que reemplazar, no son componentes independientes.
O sea, que si te joroba uno, te fastidias.
Exacto.
Como con la PSP, te fastidias.
Exacto.
O sea, que luego cuando le envían un servicio técnico que tiene en una esquina un píxel, van con unas tijeras, recortan una tira y lo meten para una televisión de menos pulgadas.
Por ejemplo,
es más seguro que, bueno, quiero decir, hay menos errores de fábrica que con...
No sé. Porque ya de momento el problema principal de los OLED no es de los píxeles muertos, sino la duración. A ver, como hemos dicho, OLED es Organic LED. Uh-huh. Por tanto, como cualquier componente orgánico, tiende a decaer.
A degradarse.
A degradarse, gracias, señor Isaco.
Es que ha estudiado.
Es que tiene estudios, exacto. Vale, de momento han conseguido que el color verde aguante unas 50.000 horas, pero es que el color azul aguanta unas 5.000.
Vaya.
Vale, entonces claro, al cabo de, digamos, 3 o 4 meses de uso, pues empiezas a verlo todo verde.
Y no es cuestión. Verde que te quiero verde. Sí, sí.
Bueno, pues digamos que esto sería, luego ya pues lo típico, reproductores MP3 por un tubo, que no había ninguna novedad, porque pues eso, todos son, pues ahora la nueva novedad es que ahora podemos ver películas.
Sí, ahora es algo del iPod Video y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero el iPod Video salió en septiembre.
Bueno, es que esto...
Vale, no... han salido las réplicas del iPod Video, que son, pues nosotros vamos a hacer como el iPod, pero con más pequeño para que quepa en el bolsillo. Claro, todo el mundo quiere ver una película en una pantalla que es como una cuarta parte de la de un móvil.
El señor Cine siente con la mirada.
Sí, sí, es lo mejor del mundo.
A ver, lo he calculado, exacto. El color azul muere en 7 meses.
Exacto.
Joder, lo que hacen los estudios, tío.
Exacto.
Estoy alucinando de tu...
Vale, pues, o sea, imaginaos ver películas, ¿vale? En la pantalla de un móvil. ¿Quién coño quiere ver eso?
Los japoneses.
Perdona que te diga, pero hay gente que se compra la PSP solo para ver películas.
Pero la PSP tiene una pantalla respetable. Yo te estoy diciendo una pantalla, pues como la de un móvil Nokia de los baratos.
Los mismos que se compran la Game Boy Micro. La Advance Micro.
Es verdad.
Sí.
Bueno, pues el caso es que supongo que entonces... Sí, no, a ver, habrá consumidores, porque evidentemente se están vendiendo, si no, no saldrían más.
Pero es un poco más por la novedad y por el capricho tonto, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no...
No, de hecho no, básicamente no. Y además ni siquiera son, claro, es que comparado con el iPod Video, pues no son muy sexy. Hablando de iPod, digamos que la parte más importante del CES, ahora sí que vamos a la parte revolucionaria.
Atención, no se nota casi el cazador. Aprovechando que hablamos de iPod.
Volcano se pone modo Mac.
Bueno. Macarrón.
El Saeva me va a poner un tema apropiado, algo de Operación Triunfo.
Macarrón.
Oh, mira, es Tiger.
Hay que hacer.
Me falta el tema de macarrón.
Hemos de buscar un tema para el momento.
Lo hay.
No, ese tema hay. Música de restaurante italiano. El tema de macarroni.
Y además te va a gustar porque es reggaetón. Hay un tema reggaetón que canta macarrón.
Te voy a meter el micro por el.
Macarrón,
exacto.
Venga, momento Mac.
Steve Jobs hizo su anuncio.
Anuncio.
O sea, ya sabes, lo típico que sale por ahí, la.
Es eso, pon...
Hola, chicos.
Pon a los oyentes en candela para que luego yo me meta con Mac.
En vereda.
Apple ha sacado por fin los primeros Macintosh equipados con procesadores Intel.
Vi un tío que iba vestido de astronauta.
Exacto. No, pero
Espera, ¿puedo hacer un comentario?
Steve Saeva.
Qué respuesta unánime en la sala de... Vale.
Digamos que el anuncio que han sacado un anuncio de estos de televisión para anunciar al mundo esto. Es un anuncio muy cachondo porque se ve los tíos de los laboratorios de Intel sacando un procesador, lo típico de la malla de silicio, ¿vale? Y se ve hemos sacado los procesadores Intel de los PCs donde hacían tareas aburridas y repetitivas y los hemos puesto en el entorno donde les correspondía, en un Mac. Intel da un salto para adelante.
Una cosa, el director que de Macintosh que decidió pasar de PowerPC a Intel, que decía, Intel es una mierda, y ahora, Intel mola.
No,
¿es esa Eva?
No es el mismo director.
Chaquetero.
Ese es el camino Cela que dijo... hola.
Solo te digo que el CEO de Intel dijo, menos mal que nosotros no hemos anunció públicamente, menos mal que nosotros... El CEO
de Intel.
El Chief Engineering Office.
De los Calatrava.
Comentó, menos mal que no vimos este anuncio antes de que se lo lanzaran.
Es lo que te iba a decir, después de este anuncio, no se oyeron como miles de voces gritando al unísono de maqueros, ¡no!
No, más bien de Intel, pero bueno.
Bueno, de los dos.
Bueno, pues digamos que estos Macs basados en Intel son tan sexys como un Mac convencional, pero con el doble o triple de velocidad. Vale, o sea, por ejemplo, veamos el iMac Pro. Lo bueno, equipado con un procesador Intel Pentium Dual Core a 2,26 GHz...
Respira.
Una tarjeta de vídeo ATX 1600, entre 512 y 1 GB de RAM de base, entre 160 y 200 GB de disco duro de base... ¿Qué?
¿Para qué quieres ese pepino de Macintosh? ¡Y Macintosh no tiene juegos!
Ya empezamos.
Vete a tomar por culo.
Bueno, tiene el la manzana.
El juego de manzanita. Tiene el Warcraft 3, el juego de manzanita, el Warcraft 3.
La cámara eSight integrada en la caja. Una cámara con un megapíxel.
Que te pongan pelota por internet.
Exacto. Un mando a distancia.
¡Ojo a la Revolution!
Para poder ver vídeos y tal, te viene volando a distancia. Ratón, el Mighty Mouse con dos botones.
¡Dos botones! Este no es el famoso mouse que causaba el síndrome del túnel carpiano.
Entre otras cosas. Monitor entre 17 y 20 pulgadas widescreen dependiendo del modelo. 20 pulgadas widescreen, o sea, eso la mayor parte de los PCs normales no lo tienen.
A mí esto me parece muy bonito, pero debe costar un pestín.
Lo feo, 1.339 € el modelo de entrada. 1.749 € el modelo guapo, pero eso sí, una pantalla de 20 pulgadas también suele costar eso, ¿eh?
Hola.
Lo malo, Apple dijo que no se podría instalar Windows, pero no especificó cuál. O sea, perdón, dijo que se podía instalar Windows, pero no dijo cuál.
98.
No, el nuevo sistema operativo de Apple no funciona con una BIOS convencional, sino que usa un nuevo sistema que se asemeja a lo que ya usaban sus antiguos ordenadores, que se llama Extensible Firmware Interface, EFI para los amigos.
El señor Cines, capaz de instalar el 3.11, trabaja en grupo.
Claro.
EFI y Blas.
EFI BIOS, sí. EFI BIOS.
Está previsto que Windows Vista corra sobre máquinas EFI, pero Windows XP salió antes de que existiera ni siquiera esta especificación. Así que Windows XP no corre en los Mac.
Vaya por Dios.
Bueno,
el Isaco no podrá hacer la broma.
Vamos a matizar.
Que no se puede. A ver, te recuerdo que hay discos duros que la BIOS no admite y con un bonito parche funcionaban.
Bueno, maticemos. Windows XP para 64 bits, sí, pero el problema es que Windows XP para 64 bits solo corre en procesadores de 64 bits. Uh-huh. Y en los procesadores Intel Dual Core todavía son 32 bits.
Vaya por Dios. O sea, no podemos hacer la pirula.
Sí. Por el lado de los portátiles tenemos el MacBook Pro. Vaya nombre más horrible. Con lo bonito que era PowerBook, no, dijeron, no, tenemos que poner Mac en el nombre, MacBook Pro.
Mac, ¿cómo, cómo es?
Como Macbeth, pero MacBook.
Sí, sí, MacBook.
Vale,
es MacBook. Se fue a la guerra, MacBook se fue a la guerra.
Esencialmente la misma arquitectura que el iMac Pro, ¿vale? O sea, pues un procesador dual core entre 1,67 y 1,83, porque esas cosas del consumo de corriente. Una X1600, 512 MB de RAM, 1 GB. Y ahora vamos a la dolorosa.
Ahora vamos al momento de terror. No, no hay por qué hoy.
2008, bueno, sí, a ver, carcasa de aluminio y pantalla de 15 pulgadas widescreen. 2.089 euros el modelo básico.
Madre,
amor hermoso. 2.599 el procesador avanzado.
Se lo pueden quedar ya.
Lotus.
¿Qué pasa? Mucho dinero.
Mucha, ¿eh?
Se espera que Apple termine de actualizar su línea de equipos con procesadores de 64 bits que Intel ha anunciado que sacará en junio. De momento, ambos equipos usan procesadores de 32 bits, los que se llamaban Sonoma, pero ahora se llaman Intel Core Dual.
Sonoma y Gomorra.
Core Dual, sí. Core Dual Pro, o sea, ya sabéis que todo el mundo entiende mejor nombres como Core Dual, pero no Sonoma. ¡A mí tengo un Sonoma!
¡Claro, Sonoma!
En fin, esta compañía diseñó para portátiles de gama alta. Estos procesadores destacan por su bajo consumo y su alto rendimiento, que supera a los del Pentium 4 en coma fija y se queda solo un poquito atrás en coma flotante.
Claro, es que la coma es muy importante. Díselo a Lishaku, que la coma lo lleva...
Da igual que se queden atrás los máquinas en coma flotante. Total, son las operaciones que utilizan los videojuegos 3D. Como Mac no tiene...
¡Yo no entiendo nada de este programa!
A ver, ¿cómo le explicamos a los
señor Cine
la diferencia entre coma flotante?
Pero, ¿qué dices este tío?
La coma flotante es cuando el procesador tiene que hacer suma con decimales.
Que a mí me importa lo que haga el procesador, suma con decimales.
Te jodes. A ver, cambiando de tema, otro anuncio importante durante el CES fue la rueda de prensa de Google.
¡Oh, Dios!
¡Hombre, otros! Esto también me gusta meterme con ellos. Teniendo como invitado especial a Robin Williams.
¿Robin Williams, el cantante?
Robin Williams, el actor.
¿El peludo?
El actor ese de humor.
¿El peludo?
No sé. Sí. Fue una de las mejores presentaciones que se realizaron durante la exposición.
Claro.
Entre otras novedades, Google Video funciona ahora también como una tienda en Estados Unidos que vende shows como MacGyver o Star Trek.
¿Eh?
Sí, Star Trek, la serie original, a la venta.
¿Qué dices?
Google Maps para móviles, con soporte de momento solo para el BlackBerry, pero se espera futuro soporte para otros.
Buena mierda, BlackBerry.
Google Pack, una combinación de software útil y gratuito, aunque de momento solo está disponible para Windows, incluye, entre otras cosas, pues a las aplicaciones de Google básicas, el buscador del Google, el... ¿cómo se llama esto?
Los mapas.
Lo del Google Earth, un antivirus, un programa anti-spyware y cosas de estas. Luego, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, sí. Aparte de eso, Larry Page, el CEO del Google, estuvo hablando también de las nuevas tecnologías, pues por ejemplo, como el que estuvimos hablando, el ordenador de $100 y cosas similares. Por cierto, Robin Williams estuvo genial. Si el año que viene otra vez a hacer exposiciones de estas, yo me voy. Yo voy para allá, tío. Me voy a Las Vegas.
Es que Robin Williams es un friki declarado.
Hizo una interpretación cojonuda cuando entró. El tío entró, que se supone que era un tío que tenía un navegador web integrado, pero no para de recibir porno spam. Y mientras tanto se dedicó a hacer... Claro, y se dedicó a parodiar básicamente a las exposiciones... Al lado del CES había una exposición de porno. Y el tío se dedicó a meterse con la exposición del porno, con la exposición de coches que había al otro lado, con los chinos, con todo el mundo. ¿Vale?
Vamos a pausar, Robin. Amigo Volcano,
vayamos resumiendo que
pero queda... a grandes rasgos, porque vale. Es que es muy poco tiempo.
Otras noticias de interés personal. En estos momentos se está celebrando la segunda edición de la Newton Worldwide Conference, la reunión más importante del desaparecido PDA de Apple. Esta plataforma, que fue cancelada en 1998, se sigue manteniendo con vida gracias al esfuerzo de una comunidad tan activa que ha sido motivo de estudios sociológicos.
¿Qué dices?
Sí,
como
sí.
¿Como los Gran Hermano?
Sí. Al contrario que otras plataformas muertas como el BEOS o el Amiga, la comunidad del Newton se compone casi un 80% de gente normal. Y un 20% programadores.
Normal, o sea, no virgen, según el Isaco, ¿no?
En concreto, los más adictos a Newton son los médicos que reconocen que este pequeño aparato es el único que puede entender su letra.
Todos vírgenes. En la tecnología todo el mundo es virgen.
La conferencia durará todo el fin de semana y en ella se esperan anuncios importantes por parte de Paul Guyot.
Importantes.
Por parte de Paul Guyot, uno de los programadores más importantes de la escena Newton. Se rumorea que va a presentar un reemplazo de hardware a la ya envejecida plataforma.
Señor Mephisto, no se puede meter Linux en el Newton.
En realidad sí, pero bueno. Estas navidades se han colado unas cuantas más piezas
virgen,
de información sobre la Revolution. Hemos visto demos en las que se veía manejar el mando como si fuera un volante, girándolo de lado. También hemos visto usarse como una pistola, usándose el castillo para disparar. Hemos visto también el mando usarse como una caña de pescar y como una espada. Pues bueno, esta
es una Revolution.
Sí, estamos hablando de la Revolution.
¿Por qué hablas de Revolution en tu sección?
Esta semana IGN ha publicado un artículo en el que se describe brevemente cómo funcionará el sistema de consola virtual, también conocido como juega a la NES, a la Super NES y a Nintendo 64 en tu Revolution.
Y probablemente a la Mega Drive.
La Revolution será retrocompatible con la GameCube, pero los otros juegos se podrán alquilar y comprar a través del sistema de descarga online que irá por puntos, un poco como la Xbox Live. La consola descargará los juegos directamente de Internet.
Muy bien.
Vale, y ahora simplemente vayamos a los gadgets graciosos.
Pero
los,
rápido.
Aún no ha salido la Revolution y han salido clones de sus mandos.
Es verdad, lo he visto.
Varios fabricantes chinos han sacado mandos para la Play que parecen sospechosamente un mando en un Chaku, aunque sin el Lucky Pot. Combinan la función de pistola y mando de Play en uno, ardenar en algún infierno especial.
Oh, no, y el otro...
¿Repite esa frase? Arderán en algún infierno especial dedicado solo para esos fabricantes chinos.
¿Y el otro?
Mención especial a una memoria USB con forma de zapatilla deportiva. Es que lo vi y dije, mira, ocupa una línea, pero es que es igual. Tú imagínate,
es
que
me saco
la mamá del bolsillo. Es una zapa. Pues que además era muy guarra, era muy fea.
Pero hacía peste, tenía plantillas de valor.
Ni idea.
Bueno, pues muchas gracias, Volcano, por tu sección. Un poco, has estado ahí, has puesto la quinta en el momento final. Pero bueno, muy bien, muchas gracias. Buen año, por cierto, no te lo he felicitado.
Feliz año 2006. Bueno, vale, feliz año 01110101.
Ya empezamos. Ay, ¿cómo dais, Jacob?
Vírgenes.
En fin, nos despedimos rápidamente, señor Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Señor Saeva.
A lo mejor nos vemos la semana que viene.
A lo mejor. Señor Yuvanyu.
Hasta la semana que viene.
Que tendrá sección.
Eso espero.
Señor Volcano.
Hasta la semana que viene.
Y nuestro invitado, señor Kupa, también le
ha gustado el programa. Un aplauso.
Sí, sí,
un aplauso. Gracias.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿No damos miedo?
Un poco.
No se ve obligado a responder con la pistola en la frente.
Yo creo
que ha flipado que con cuatro hojas hacemos dos horas.
Sí, es
programa.
La mitad es improvisada, la otra mitad improvisando de lo improvisado y...
Qué bonito el Game Over.
Ahora y la otra mitad mirando el relojito.
Pues ahora viene el octavo pasajero.
Eso lo voy a decir yo.
Arras.
Acaparador. Ahora viene el octavo pasajero. Nosotros nos veremos la semana que viene. Adiós.